Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Bien, gracias por seguirnos acompañando. Estábamos terminando en la cara A hablando sobre estos, la fisión de estos elementos transuránicos, que a mí me encanta porque cuando empecé a leer sobre esto, como llevo un montón de tiempo leyendo cosas sobre transneptunianos, pues entre transuránicos y transneptunianos parece que estamos hablando de cosas que hay por fuera. Ya se faltan los transplutónidos, ¿no? Pero claro, son cosas muy, muy diferentes.
Neptuno es un planeta transuránico.
Neptuno es un planeta transuránico, qué bueno, efectivamente. Y sí. Me voy a apuntar esa frase.
Bueno, recordar a los oyentes que no recuerden la tabla periódica que está el uranio, después viene otro elemento
y Neptunio viene el plutonio.
Entonces,
mira, me estoy leyendo el libro este de Randall Munroe, What If 2. Hay una pregunta que le dicen, los planetas que se llaman como elementos químicos, ¿qué pasaría si tuvieran hechos de ese elemento químico? Y claro, Urano, Neptuno y Plutón se lía parda, sobre todo con Neptuno.
Claro, claro. Perdona, Francis, porque te interrumpí porque iba a hacer una broma tonta, pero no sé si era a lo mejor la misma broma que tú estabas haciendo. Pensé que ibas a decir algo en serio. Yo te interrumpí no. Cuando estabas hablando.
No, solamente aclarar un poco a los oyentes eso, que cuando se habla de plutonio, el plutonio está al lado del uranio, que hablar de transuránicos, uránicos o transplutónicos es prácticamente lo mismo.
Sí, sí, sí.
Es ridículo.
Sí, son muy parecidos, de hecho, en muchos aspectos, ¿no? Uranio y plutonio.
Claro.
Uranio y plutonio.
Sí, plutonio. No uranio, Urano y Plutón. No se parecen.
Efectivamente.
Enorme diferencia es que el plutonio es artificial, hay que fabricarlo y el uranio lo tienes en la naturaleza y hay minería de uranio, ¿no?
Claro.
Sí, eso es por las vidas medias, ¿no? El plutonio tiene una vida media mucho menor. O sea, es posible que haya un plutonio natural que se produce en una supernova, pero ya no ha llegado a sobrevivir hasta nuestro tiempo en nuestro rincón de la galaxia.
Sí, cuando comentaste lo de la vida media del uranio, la vida media del uranio es como la vida de la Tierra, unos 4.500
años. Sí, es que vino, eso me sonaba. ¿Fue Gastón o
Edelstein? José Edelstein.
Edelstein vino
aquí.
Con todo lo de la vida media
del
uranio.
Uranio. Y sigue por aquí, se ha ido.
No lo sé.
Pues un abrazo. Lo ha escrito en el podcast.
En el chat.
El podcast lo veo de vez en cuando. En el chat, en el chat.
Si te pasaba por aquí y además de saludar, recuerda que la vida media del uranio 238 es casi 4.500 millones de años.
Sí, es muy genial.
Y ya está. Bueno, luego ha dicho, te ha saludado.
Pienso que yo no lo había leído, que lo había recordado. Por el tema ese de lo de la mitad de la vida, o sea, la mitad de uranio del que hubo originalmente y todo esto que se comenta muchas veces.
Cierto, cierto. Sí, ahora que lo oigo me sí. Cuadra con la información que tenía y que no recordaba. ¿Qué te iba a decir? Y hablaba Héctor de... Este puede ser un tema interesante también, hoy que estamos más tranquilos, ahora que vamos despacio, de que el tener un puesto que no te exige vivir esclavizado por el Public and Perish, a lo mejor podemos hacer un comentario en ese sentido, ¿no? Porque yo recuerdo en mi caso, por ejemplo, que me...
¿Y quieres que aparezca en el podcast o solamente en el YouTube?
No, yo creo que se puede quedar en el podcast, ¿no? Para...
Sí. Bueno, pues tendrás que grabarlo, ¿no?
Está grabando, está grabando.
Estamos ya en el podcast.
¿Estamos grabando ya? ¿Estamos grabando?
Sí, esta discusión está ya en el podcast.
No me he dado cuenta.
Madre mía.
Estamos muy navideños.
¿Quieres que corte algo de lo que hemos dicho antes?
No, que no sé ni lo que he dicho. Porque pensaba,
no nos hemos metido con nadie, tranquilo.
Las bromas del uranio y el tunital han sido ya adentro.
Todo se puede mantener.
No, que decía que yo, vamos, que recuerdo que hasta ese momento yo vivía con una necesidad de ser eficiente en mi trabajo y que solamente me dedicaba a hacer cosas que fueran publicables y además rápidamente.
Claro.
O sea, no me iba a meter a embarcar a hacer nada que fuera a llevar mucho tiempo o que no sabía si iba a dar una publicación. Mm. Tenía que ser todo. ¿Esto es publicable? Sí. ¿En cuánto tiempo?
Sí.
Y ahora estoy encantado de la vida diciendo, bueno, ¿qué me apetece hacer? Pues voy a hacer eso.
Ahora eres como Avi Loeb.
Bueno, pero Avilo Ed sigue publicando una barbaridad.
Sí,
no
sí, sí, sí.
Escribe tanto.
Ay, Dios.
Publica cada
y hacer
cosa que...
de servilleta.
Bueno, esto para los que dicen que si estoy obsesionado y siempre hablo de Loeb, yo no he sacado el tema.
Yo es que llevo un año sin sacarlo.
Es verdad.
Es que
en el Journal Club del CEFCA sale bastante también.
Ah, te iba a preguntar si en el CEFCA no hablaban de él, pues era el único sitio.
Sí, que hablamos de él, sí, sí.
Vale.
Sí. Ya, bueno, está haciendo sus cositas y logra eco mediático, que es lo importante. A veces parece que no, pero también se reciben citas por el eco mediático que tú tienes.
Sí, sí, bueno, claro.
O sea, en el artículo de las ballenas, por ejemplo, en la página web del autor principal, ahora no me acuerdo, Walker o que se llamaba, venía el Almetris de todos los papers que tienen, y el Almetris más alto era este, de este último artículo de ballenas. Y el Almetris es una cosa que hubo un momento que se puso de moda, bueno, lo recuerdo para los oyentes que no lo sepan, el Almetris era un índice basado en el impacto en medios y en redes sociales de un artículo. Entonces te mida pues el número de piezas de blog que hablan del artículo, el número de tweets, el número de impresiones de los tweets, el número de artículos en prensa y en medios, en televisión, que referencian. Entonces hacen es una empresa que te vende el servicio a una revista de decorarte tus artículos con una pequeña especie de diagrama de tarta en el que ponen los porcentajes de cada uno de los medios y te ponen un número. Entonces, artículos como, yo qué sé, el de la ventaja cuántica de Google, claro, viene de Google, tuvo un Almetris rapidísimo, en una semana tenía 2000 y pico. Este artículo de las ballenas creo que tenía como 300, del orden de 300, que también está bastante bien, ¿no? Entonces, claro, eso se puso tan de moda que grandes revistas como Nature lo sacaban en la página principal del artículo. O sea, tú veías el artículo y te encontrabas claramente el simbolito de la empresa Almetris, porque estaban pagando el dinero Almetris y tenían que presumir de ello. Pero eso de repente que decayó. Pasaron 3 o 4 años y como eso no lo consultaba nadie y era absolutamente irrelevante, la verdad, pasó a aparecer de manera oculta en la página. En la página hay un sitio donde tienes que buscar en métricas, pinchas y lanzas, no sé qué, y ahora buscas Almetris y acabas encontrando la tartita. Pero antes la tenías en la primera página. Entonces, cuando Nature dejó de publicar el Almetris en la página principal, muchísimas revistas también dejaron de publicar el Almetris en la página principal. Y ahora solamente publican el Almetris en la página principal algunas revistas como PRJ, que son revistas de pago por publicar y en las que les interesa especialmente el posicionar esa métrica. Sin embargo, casi todas las editoriales le pagan a la empresa Almetrics el que les calcule este tipo de estadísticas. Es algo realmente curioso. Y el impacto ha habido muchos artículos científicos investigando la relación entre el número de citas y el impacto científico en las métricas habituales de medida del impacto de un artículo científico respecto al Almetrics. Y hombre, hay correlaciones, pero tampoco, o sea, hay grandes artículos que pasaron desapercibidos a nivel de Almetrics y que tuvieron un impacto enorme. Y por supuesto, lo que pasa es que los artículos que se publican en Nature, en Science, en PNAS, incluso en revistas de física tipo Physical Review Letters, etcétera, pues sí acaban teniendo un alto Almetrics porque hay medios que les encanta publicitarlo.
¿Puede deberse este desuso del Almetrics con la, digamos, la conversión de la API de Twitter, por ejemplo, en que se han convertido en una API de pago? Sí. Y entonces eso hace
pero
que
eso
se
ha sido muy reciente, eso fue este año o así, no fue mucho más atrás, no, esto lleva ya años. O sea, pero el Almetris nació como en el año 2010 o así, se puso de moda como en el año 2015 y se hundió de manera catastrófica antes de la pandemia, antes de 2019. Entonces se sigue usando, pero ya nadie pone su currículum en el Almetrics.
La API de Twitter se puede seguir usando gratuitamente, pero digamos en modo lectura. Lo que no te permite es hacer post, pero puedes hacer, bueno, te limita mucho las búsquedas, es verdad, pero puedes buscar, puedes leer, lo que no puedes es postear. A mí me fastidió,
o sea,
yo tenía un bot.
Yo puedo seguir entonces trabajando.
¿Tenías un bot que posteaba?
Sí. No, es una chorrada.
¿Qué cosas te metes?
Era para un uso particular mío. No era para insultar a nadie, sino para...
No lo digas.
De hecho, yo era su único seguidor. Tenía un bot y yo era su único seguidor porque...
¡Qué majo!
Es una chorrada. O sea, yo quería saber cada día qué partidos de la NBA daban por la tele y con qué comentaristas, porque a mí me interesa quién comenta el partido. Y esa información no la publica en ningún sitio Movistar, quién comenta el partido. Porque como yo no lo sigo por equipo, entonces hay gente que me gusta oírlos hablar, me los pongo, incluso me quedo dormido y me resulta agradable su voz. Uh-huh. Y entonces eso no lo publican, pero sí que ponen en su cuenta de Twitter, cuando anuncian en Twitter un partido, te ponen el partido tal, mañana con fulanito y menganito comentando. Entonces yo me había hecho un bot que iba todos los días leyendo eso y retuiteaba solamente la de los partidos que a mí me interesaban, y entonces yo, como yo seguía al bot, pues así me iba informando.
Muy bien.
Y eso me lo fastidió el señor Musk.
Está muy bien.
También son las cuentas de... Aquí estaba observando el JWST cada momento y cosas así, que tampoco ya...
Ah, claro.
Sí, a mí me gustaba mucho porque yo recogía información en tiempo real. Por ejemplo, quería saber quién está hablando de un determinado tema. Entonces tú cogías todos los tweets de ese tema, hashtag o de una persona, de lo que quisieras, te los traías y con Gephi hacías gráficas muy bonitas de bolitas de quién interactuaba con quién hablando de ese tema. Entonces te enterabas no solo de quién hablaba de ese tema, sino de con quién lo hablaba. Y era espectacular.
Sí, pero creo que lo debes seguir poder haciendo. Lo debes poder seguir haciendo. Lo que no sé si el límite... de búsquedas te puede afectar, pero...
Yo creo que tampoco, porque yo como lo hacía con R y tenía un tiempo limitado, me parece que las búsquedas ya estaban limitadas entonces. No puedes tirar más de, me parece que era en la última semana o en los últimos 15 días era lo que podías coger.
Vale, la verdad que no lo sé exactamente. Bueno, pues nada, si quieren seguimos adelante y...
Seguimos con el siguiente tema.
Sí, el siguiente paper, vamos con papers. El siguiente papers. El siguiente paper es uno que salió en Astrophysical Journal, que nos lo va a contar Héctor, es de estas cosas que cuando lo vi en medios pensé que era una castaña, pero luego el paper está muy bien. Yo lo tenía por ahí puesto en el radar como para un día echarnos unas risas en Coffee Break, y Héctor dijo, vamos a hablar de esto. Héctor Vives, no es que esté yo aquí desvariando. Héctor Vives dijo, vamos a hablar de esto, y entonces lo leí y me gustó mucho. Me parece que es interesante, o sea, a pesar de, bueno, por muchas razones que podemos entrar a debatir ahora.
Y todas las cosas que podrían ser cuestionables la dicen ellos mismos, en plan, estas limitaciones son las que tiene y habría que mejorar y tal.
Sí, pero aparte de las limitaciones, creo que tiene implicaciones que podrían ser profundas sobre el tema de la materia oscura, ¿no? Ahora nos contará Héctor de qué va todo. Solo quería mencionar que entre los autores, el último autor, que es el autor senior... el primer autor se llama Earl Bellinger, pero el último autor es Jørgen Christensen Dalsgaard, que es una persona muy conocida en el ámbito de la heliosismología y la astrosismología. Es uno de los popes históricos de la física solar y ha estado en misiones como Kepler, de co-investigador principal. Esto tendría que mirarlo, porque se suele hacer referencia, yo no me lo creo mucho, a veces se distorsionan, se exageran un poco las cosas, pero se suele decir que fue quien predijo las oscilaciones solares.
Ah, vale.
Yo no me lo creo que eso sea así, pero para que eso se diga, debe haber tenido un papel muy... A ver si lo busco, tengo que mirarlo y a lo mejor el próximo día les cuento un poco más. Pero desde luego es una persona que fue muy influyente en los años 80, cuando fue el gran desarrollo, tanto teórico como observacional, del estudio de las oscilaciones solares. Y él sí creo que fue de los primeros que empezó a verlo en el contexto estelar. Y fue de los primeros en empezar a hacer astrosismología, que luego ya un montón de gente se pasó, cuando parece que como que se terminó la heliosismología solar de grado bajo, o sea, todo lo que se podía sacar de la estructura global del interior del Sol. Y entonces toda esa gente que hacía eso se empezó a dedicar a hacer algo parecido, pero en estrellas, ¿no? Y Christensen Dalsgaard fue uno de los primeros en ir por esa línea. Pero de hecho ya en los años 80 él ya estaba hablando de oscilaciones de estrellas con modelos teóricos. Entonces, bueno, su trabajo es sobre todo... Bueno, parecido a lo que va este artículo, es modelos sencillos, unidimensionales, con ecuaciones analíticas del interior del Sol y de estrellas de tipo solar. Y bueno, eso es con lo que ha hecho casi toda su carrera. Tiene ahora algo más de 70 años y tiene un cumpleaños muy cercano al mío. No recuerdo exactamente, pero recuerdo que tiene su cumpleaños muy cercano al mío. Así que tengo vinculación astrológica con este autor. Y bueno, es danés, por cierto, no lo he dicho, es danés. Y sí. Ha colaborado mucho con el grupo del IAC y también con la gente con la que yo trabajaba en Boulder. Así que, Héctor, háblame bien de esta gente.
Bien. Vale, vamos a ver, estos parten de, claro, si la materia oscura fuese como mínimo parte de ella, agujeros negros primordiales, pues resulta que hay unas ciertas ventanas de masa en las que podría haber abundancia. Y una de ellas es masa de, como de un asteroide. Ahí, o sea, según las distintas transiciones energéticas tras la inflación, la electrodébil, la tal y cual, pues parece que habría varios picos de producción de agujeros negros primordiales, o sea, habría distintos rangos de masas, y dice que podría haber una milésima parte de la materia oscura en agujeros negros de ese rango de masas, de tamaño de asteroide. Bueno, tamaño no, o sea, tamaño microscópico, pero de masa como el asteroide. Entonces,
perdona, por poner un poco el contexto, ¿no? Vamos a estar hablando de agujeros negros primordiales, que es una cosa que especulativa, que no sabemos si existen, que no son los normales, los agujeros negros mundanos, cotidianos, aburridos de toda la vida, que se forman cuando una estrella colapsa, sino que se especula con que al principio del universo, en ese plasma primordial, cuando empezaron las fluctuaciones de densidad, fueron colapsando, pues que algunas de ellas podían haber directamente formado agujeros negros. Y puede haberlos de todos los tamaños. Y es relevante porque los agujeros negros estelares no pueden ser más pequeños que del orden de una masa solar. Entonces, solo puede haber agujeros...
Y de dos incluso.
¿Perdona, qué?
Y de dos incluso. O sea, si se forma una estrella de neutrones, llega a dos masas y pico de Sol. Y para colapsar la estrella de neutrones hace falta más masa aún.
Claro. Pero cosas más pequeñas como masa de un asteroide, masa de la Luna, masa de un planeta, solo pueden ser primordiales. Es la única forma en la que se podría haber formado, que sepamos, un agujero negro tan, entre comillas, tan pequeño.
Sí, o sea, el atractivo que tiene...
¿Podría ser entonces el tamaño de estos agujerillos negros algo como aquel agujero negro que tenía un tamaño de una pelotilla de tenis, ¿no? Entonces...
Más pequeños aún. Esto sería de tamaño atómico o subatómico.
Atómico,
están diciendo de menos de un Armstrong, creo que pone el radio de Schwarzschild.
Y el de la pelotilla de tenis, si te acuerdas, era cuando estábamos hablando de que si el planeta 9 podía ser un agujero negro.
Sí.
Entonces, la pelota de tenis es el tamaño de un agujero negro con la masa del planeta 9, que les recuerdo...
Había un paper que tenía el círculo opuesto en plan a tamaño real, ¿verdad?
Sí.
Ponía imagen a escala del agujero negro.
A escala del agujero negro.
Era un círculo negro. A escala 1-1, y era un punto negro.
Sí, sí.
Claro, y eso sería ya 10 veces la masa de la Tierra.
Esa figura era un puntazo.
Exacto,
era, por eso digo, entre 4 y 8 veces la masa de la Tierra, el agujero negro sería ese tamaño, el de la pelota de tenis. Sí.
Esto es que en el artículo este hablan en unidades de masa solar, entonces dicen 10 a la menos 11, o sea, 10 billonésimas europeas de la masa del Sol.
Yo lo busqué eso. Por cierto, hay una inconsistencia, no sé si tú te diste cuenta, dije que no íbamos a hablar mal, pero yo vi una inconsistencia cuando dicen... La masa del límite clásico de evaporación Hawking, ¿no? O sea, no, agujeros negros primordiales no pueden ser más pequeños que una cierta masa porque se habrían evaporado, ¿no? Si son muy pequeños, se evaporan por radiación de Hawking. Y dice que ese límite pone dos números diferentes. En la página 3 y en
uno
la página
dice
4.
Más o menos tal. A ver.
En la página 3, yo lo tengo señalado aquí. Mira, la página 3 dice de 10 a la
menos 24. A menos 14, ¿no? No, perdón, esto es
en un sitio pone 10 a la menos 18, masa solar, y en otro pone 10 a la menos 20, ¿no?
Eso es, exactamente.
Sí, eso es.
En principio, el límite más estándar es 10 a la menos 18.
Sí.
Ese es el que pone en la página 3. Y en la página 4 pone 10 a la menos 20. Pero bueno, sí.
Exactamente.
Sí, 10 a la menos 18... redondeando un exponente astrofísica.
Sí, pero son dos órdenes de magnitud de diferencia, ¿eh?
Sí, así a lo bestia.
Bueno, 10 a la menos 18 masas solares son 10 a la 12 kilos. O sea, 1.000 millones de toneladas. No, un millón.
No, un billón.
Bueno, sí, un billón de kilos. Iba a decir toneladas, efectivamente. 1.000 millones de toneladas. Sí. Y el radio de Schwarzschild de eso es, no me acuerdo, lo calculé, pero eran picómetros o algo así.
Claro, sí.
Es la masa de un asteroide de 500 metros, por hacernos una idea.
Sí. O sea, la Luna tiene 10 a la 22 kilos, ¿no? Algo así era.
Algo así. Sí, me pierdo
la
con
Tierra
esa
Tierra 10 a la 24, el Sol 10 a la 33, era algo así.
Kilos.
Era. Pero eso, aquí hablan, pues, tamaño de un asteroide grande. Es que, claro, si fuera mucho más pequeño, si tiene menos tamaño que el átomo, pues va a ser difícil tragar materia. Pero si acá hablan... El radio de Schwarzschild de estos agujeros negros primordiales podrían ir tragando. O sea, como el plasma del Sol está ionizado, pues los electrones y los núcleos atómicos sí que entran. Pero bueno, el caso es que si hay una milésima de la proporción de materia oscura en este rango de masas de agujeros negros primordiales... Bueno, una cosa que iba a decir antes era que uno de los atractivos de esta hipótesis es que no requiere inventar partículas nuevas,
claro,
subatómicas. O sea, entonces no hay que ver si realmente existe la supersimetría o si realmente existen las axiones o todas las partículas subatómicas que haga falta. Entonces dice, solo con el modelo estándar podrían salir. Pero, claro,
pero cuidado, Héctor Vives, cuidado, aquí siempre hay que poner la coletilla. La clave en todo candidato a materia oscura es el proceso de formación y el proceso de desacoplo. Y formar agujeros negros con la masa adecuada, picada en la región adecuada para que todo case y que se desacoplen en el momento adecuado de la materia, son dos cuestiones que con la física convencional son extremadamente difíciles de lograr y que la mayor parte de las propuestas aluden a nueva física.
Claro, claro. Yo lo que menciono es eso. O sea, es que esto lo dicen directamente en el paper, en plan, como hablando bien de los agujeros negros primordiales. Porque claro, tiran a barren hacia casa.
Sí, bueno, en España tenemos varios defensores de ellos.
Sí, sí,
¿no?
sí. Si los citan también en el paper. Y... Claro, claro. Bueno, el caso es que se pueden hacer cálculos. Y... Lo primero que dicen es que para que una estrella como el Sol capture un agujero negro de estos es extremadamente improbable. Porque si cae por gravedad, pues va a ir con velocidad superior a la velocidad de escape del Sol. Va a atravesar el Sol y se va a enterar muy poco. Porque es una cosa tan minúscula que uf, si tiene una masa de un asteroide en tamaño de un átomo o menos, pues si choca con un átomo no se va a enterar, va a seguir su trayectoria. Entonces atravesaría el Sol y saldría por el otro lado y ya está.
O de hecho, en la mayoría de los casos ni siquiera chocaría con el Sol, sino haría una trayectoria hiperbólica como un Oumuamua o como... O sea, lo normal es que un objeto interestelar...
Sí, aquí hablan de capturar. O sea, incluso en el caso de que entrase en contacto, exacto, seguramente saldría por el otro lado y ya está. No lo capturaría. Entonces, hablan que, o sea, sería más probable que hubiera capturas en galaxias enanas en vez de la Vía Láctea, porque las velocidades son menores en ese potencial. Y también dicen, es también más probable que se capturasen durante la formación de la estrella, no con una estrella ya formada, porque el potencial gravitatorio varía con el tiempo al estar colapsando, y eso aumentaba la probabilidad de captura. Entonces, lo que suponen es...
Perdóname, pareció muy bonito. ¿Me dejas explicarlo? Es porque al principio está la nube difusa, no es una estrella, no está la masa concentrada en el centro, sino está repartida. Entonces, el potencial gravitatorio es mucho más plano. Entonces, lo que aceleras para entrar es más pequeño que lo que luego, durante tu recorrido, esa nube va colapsando y para cuando has llegado al centro ya hay una mayor condensación. Entonces, no es simétrico el potencial que te encuentras al entrar y al salir. Entonces, aceleras
menos.
Pues
no te acelera tanto.
Sí. No te acelera tanto al entrar como el pozo que te encuentras luego para salir. Te cuesta más salir de lo que has acelerado para entrar. Me pareció bonita esa idea, ¿no? Lo
sí,
había
sí,
pensado,
sí. Bueno, luego tiene toda una discusión de si aún así llegaría al centro. Porque, claro, para que se frene esto, el momento angular, puede que no lo consiga en el tiempo que tarda la estrella en formarse, en vivir toda su vida y luego morir. Pero claro, eso lo dejan para otro estudio distinto. Porque aquí lo que usan es modelos unidimensionales. O sea, se asume simetría esférica en las dos dimensiones, o sea, en las tres dimensiones, y lo que hacen es cambiar la condición de contorno del centro del modelo. Pues de normal tendrías en el centro justo de la estrella masa cero, porque de ahí no hay masa dentro del punto central. Pues dice, vale, pues ahí ponen como si fuera una fuente puntual de masa, de la masa del agujero negro primordial. y ponen el potencial gravitatorio que toca. Entonces, hacen un cambio pequeño en los modelos de evolución estelar que están muy testeados, iba a decir, muy probados, son modelos muy estándares que se usan en astrofísica estelar. Y ahí es donde hacen todos los cálculos. Primero, lo que buscan al principio del primer paper es, dice, vamos a intentar que salga el Sol, pero poniendo...
Por donde quiera.
No, no, que el resultado final sea el Sol. Entonces dicen, prueban con distintas masas de agujero negro primordial y ven si hay que cambiar las proporciones de helio y tal, porque quieren que salga, al final, que con la edad del Sol, salga la masa del Sol, la luminosidad del Sol, la metalicidad del Sol. Para ver si sería posible que el Sol en estos momentos tuviese uno de estos agujeros negros primordiales en el centro. Y les salen que si tiene, que si la masa inicial es de 10 a la menos 11 veces la masa del Sol o menor, pues el Sol cuadraría con tener un agujero negro de esos primordiales en el centro. Y si tiene más, ya es cuando empieza a haber líos. Y claro, se pueden hacer cálculos de cómo evolucionaría el Sol. O sea, si realmente tuviese un agujero negro de 10 a la menos 11 masas solares en el centro, ¿qué evolución tendría a partir de ahora? Y parece que en vez de llegar a los otros 5.000 millones de años de consumo de hidrógeno en el centro y luego empezar la fase de subgigante y tal, parece que la acreción en el agujero negro, la temperatura que genera, empieza a provocar convección en el núcleo. Llega un momento que esta convección acaba parando la fusión nuclear en el centro porque ya no tienes la presión y temperatura que tendrías en el centro para provocar la conversión en hidrógeno, o sea, en helio, de hidrógeno a helio. Y empieza a dominar como fuente de energía la que emite el propio agujero negro por la acreción de materia. Entonces, primero el Sol empieza a convertirse como en una estrella más, como si fuera una estrella menos masiva, ¿sabes? Pasará de tipo K, no llega a tipo M, creo, pero o sea, empieza a disminuir su luminosidad y su temperatura. Pero luego empieza como una especie de fase de subgigante, empieza como a hincharse, pero con menos temperatura que la que tendría una estrella gigante de la evolución normal. Entonces hacen todo así, de, en plan, ¿qué ocurriría con esa estrella? Y parece que se mantiene en una fase longeva de gigante roja, pero solo se hincharía, creo que era a 0,03 unidades astronómicas. Entonces no se tragaría la Tierra en esa fase inicial. Luego ya se hincharía más y así, pero... Entonces es un paper interesante porque se pone a ver qué pasaría si realmente el Sol, estando como está ahora, tuviese un agujero negro pequeñito en el centro y este siguiera creciendo. Pero luego, claro, luego hacen pruebas porque, claro, la creación de materia en el agujero negro tiene sus limitaciones y hay que ver qué receta usas para hacer el cálculo. Porque puedes tener simplemente que la materia cae con simetría esférica, que es lo que se llama la acreción de Bondi, que depende solamente de la velocidad de sonido en el medio. Entonces, traga todo. ¿Qué pasa? Si tienes en cuenta la emisión de luz por la materia que está cayendo, que se acelera y emite radiación electromagnética, eso puede llegar a un punto que la presión de radiación te frena la materia que va cayendo, que es el límite de Eddington. Entonces, eso hace que acrete más lentamente. Entonces tarda más tiempo en crecer y dura más tiempo la estrella. Y aquí creo que voy a comentar los dos papers a la vez, porque el primer paper lo dejan como diciendo, bueno, pero puede ocurrir que, claro, el Sol es opaco. Ya hemos mencionado varias veces que los fotones del centro del Sol, que se producen por la fusión nuclear, tardan unos 100.000 años en salir por la superficie. Entonces, si están los fotones haciendo el camino... ¿Cómo se llama el random walk en español? ¿Camino aleatorio?
El camino aleatorio, sí.
Sí. Están rebotando entre un núcleo, un electrón y otro. Si el tiempo que tardan en recorrer la esfera a partir de la cual ya cae todo el agujero negro es menor que el tiempo que tarda en caer, pues ese fotón, aunque haya salido del agujero negro hacia afuera, o sea, de la materia acretando por el agujero negro, aunque esté empujando hacia afuera, a lo mejor no le da tiempo a salir antes de tragárselo del agujero negro en sí. Entonces, si eso ocurre, lo calculan en el segundo artículo, que está todavía sin publicar en revista, resulta que la eficiencia de convertir materia en radiación hacia afuera es mucho menor, con lo cual traga materia más rápido, se frena menos, entonces la estrella colapsa sobre sí misma mucho antes. Así que ellos mismos dicen, hay que calcular las cosas de forma más detallada, porque en una dimensión no pueden modelar un disco de acreción que se forme en el centro de la estrella. Eso hay que hacerlo en tres dimensiones o en dos como mínimo. También no pueden modelar si se forma un jet que altere la convección de la estrella de otras formas. Hay muchas cosas que no pueden calcular con estos modelos sencillos, pero de momento dice, bueno, eso es un primer paso, vamos a ver qué pasaría. Y claro, está interesante, porque esto dice, si realmente hubiese casos en que algunas estrellas tienen agujeros negros de este tipo en el centro, habría señales observables. Y con el tema de la astrosismología es una de las cosas que proponen. Porque claro, hay modos de vibración de la propia vibración de las estrellas que dependen de la estructura interna. Entonces, esta convección del núcleo, si realmente la eficiencia de conversión en radiación de la materia que cae es alta, esta convección del núcleo te quita las capas en las que estaría estratificado cuando está que parezca una gigante roja. No estaría el núcleo tan limitado, o sea, tan bien delimitado como en una estrella que no pase esto. Entonces, si se detectan ciertos modos de vibración, dices, vale, pues aquí no hay un agujero negro en medio, porque el núcleo está sin remover, digamos. También dicen, claro, si esta convección en el núcleo, el helio que se ha generado por fusión antes de dominar el agujero negro en sí, te lo remueve por toda la estrella, también se podría ver que si una estrella de estas que parece una gigante roja pero con menos temperatura y tal, si tiene más helio en la superficie del que debería, puede ser que un agujero negro primordial, por la convección que ha inducido en el centro, haya sacado este helio del núcleo de la estrella y haya acabado en la superficie. Entonces, es un intento, dice, vale, esto nos permite ver cosas que podríamos buscar para intentar estudiar esta hipótesis de los agujeros negros primordiales de otra forma diferente. También dicen, claro, hay algunas estrellas, o sea, en el cúmulo de las Híades mencionan que se ha encontrado algún agujero negro. Y dice, esto implica que o los kicks de cuando se forma la supernova son bajos, porque el agujero negro de cuando explota esta supernova no ha escapado todavía del cúmulo, o a lo mejor esta estrella fue consumida por un agujero negro primordial y se ha quedado en el cúmulo porque, claro, no tendría este momento lineal extra por la simetría de la fusión de supernova. También decía algunas cosas que como, o sea, tienen que ver también qué pasa si una estrella, una enana blanca, tiene un agujero negro primordial en el centro, a ver qué pasaría, porque había cosas que creo que no, esto creo que decían que se habían encontrado enanas blancas con una abundancia de helio superior a la que esperaban y decían que a lo mejor en esa zona de formación estelar hubo estrellas en las que el helio salió al exterior por este proceso, entonces la siguiente generación de estrellas tenía más helio de lo esperado, cosas de ese tipo. Entonces son todo intentos de ver qué pistas habría de ser esta hipótesis cierta. Pero claro, ellos mismos dicen que claro, la simulación no termina, se termina un poco antes de destruirse la estrella por motivos numéricos, tampoco modelan el viento estelar que se llevaría parte de la materia de la estrella hacia afuera durante las últimas fases. O sea, no modelan.
Las últimas fases no las puedes modelar con estos modelos tan
ahí
sencillos.
Ahí está, con estos modelos no.
Ahí necesitas un código de simulación complejo.
Sí. Y también, si produce estos rayos X y tal, tampoco lo puedes ver con estos modelos. Entonces, es una especie de, bueno, estos modelos, si ponemos en el centro justo un agujero negro primordial, se puede calcular toda la física de la estrella, pero con estas condiciones de contorno diferentes. Entonces hacen todos los cálculos así. Y nada, en el primer paper hay un artículo que dice, bueno, los modelos así detallados los hacemos para una estrella como el Sol. Y luego usan unos cálculos analíticos con unas fórmulas para ver qué pasaría con estrellas de distinta masa, distinta masa del agujero negro. Entonces ven que las estrellas más masivas, incluso con agujeros negros primordiales de masa más alta, parece que seguirían, o sea, como que no te enterarías, llegarían al final de su vida de la de la secuencia principal y todavía no habría empezado a afectar a la luminosidad ni nada. Sin embargo, las estrellas de baja masa sí que afectaría antes. Entonces, hay algún rango de masa que dice, bueno, aquí la estrella que tendría que durar en español serían billones de años, ¿no? Las enanas rojas. A lo mejor durarían solamente 1.000 millones de años. O sea, es una proporción muy baja de su vida total, pero sigue siendo una vida larga. Entonces, todo va dedicado a buscar y de a lo mejor, como no se la tragaría el agujero negro en nada de tiempo, sino que podrían seguir durante miles de millones de años haciendo cosas raras, pues podría haber estrellas ahí haciendo estas cosas raras que podríamos buscar. Entonces, o sea, no es un estudio muy locura ni nada de eso, sino que es un intento serio de ver qué pasaría de esto ser verdad.
Un what if.
Yo creo que la principal derivada de todo esto es el considerar los agujeros negros primordiales como materia oscura, ¿no? Y usar las estrellas como detectores.
Ahí está.
Porque hay algunas cotas que se han puesto sobre agujeros negros primordiales basándose en la no desintegración de estrellas de neutrones. Porque sí que parece que uno de estos pequeños agujeros negros que atravesar una estrella de neutrones sí la haría colapsar.
Sí.
Entonces, la existencia de estrellas de neutrones te permite poner ciertas cotas. No puede haber más de no sé cuánto número, porque si no ya no quedarían estrellas de neutrones o algo así. Esto a lo mejor es una forma de extender ese argumento a otras estrellas, porque, vale, para el Sol hay una cierta ventana en la cual el Sol no se habría enterado o no nos habríamos enterado de que hay un agujero negro en su interior.
Claro.
Que ahora mismo creo que es que a día de hoy tendría que ser menos que una millonésima de la masa solar.
Sí, es que aquí hablan más de la semilla y pero la masa actual.
No sí, me creo que decía. Me suena ese número que ponía. Si quieres comprobarlo mientras sigo hablando, que.
Masa.
Que
10 a
sería
la menos 10.
Como una millonésima de la masa solar. Lo que se necesitaría para que a día de hoy no hubiera generado, digamos, algún efecto observable, ¿no? Pero claro, la evolución de otras estrellas, particularmente estrellas que vivan sus vidas más aceleradas, sí podría verse afectada. Entonces, y aparte, esto sería para el Sol, pero habría otras estrellas que ya habrían aparecido y estarían en esas fases de evolución que decía Héctor, de estrellas que de tipo solar que parecerían una subgigante. Entonces, lo que tenemos que ver es si toda la astrofísica cuadraría, o sea, toda la estadística que tenemos de los diferentes tipos de estrellas cuadra con este escenario.
Sí. De hecho, creo que mencionan al final del paper, en plan, todos los surveys que va a haber de. Sí, con Plato, con los datos de Kepler, de Corot, de TESS, el Roman, Nancy Roman. O sea, dicen que con todos los estudios que se podrán hacer, sobre todo con el tema de la astrosismología, habrá mucha estadística para ver si hay estrellas de esas que se detectan sin el límite que esperarías en el núcleo.
Bueno,
O sea, que
porque hay una cosa, en el Sol, o sea, aquí mencionan que esto se podría falsar, la existencia de ese agujero negro central, se podría falsar si pudiéramos detectar los modos G del Sol, que
sí,
creo
que no se ha detectado.
que es a lo que tú te referías antes con algunos tipos de vibraciones, ¿no?
Sí.
Hay dos tipos de modos de oscilación en el Sol, que se llaman modos P y modos G, porque unos son modos de oscilación en los que la fuerza restauradora es la presión, son los modos P, o en los que es la gravedad, que son los modos G.
Sí.
Para entender la diferencia, esto es muy cotidiano. Modos P son como el sonido en el aire. Es una vibración en la cual cuando tú produces un sonido, se produce una compresión del aire y la presión que genera hace que lo que tú has comprimido se expanda. Y al expandirse, comprime otras cosas y esas cosas que se han comprimido se expanden. O sea, es la presión la que juega el papel de provocar la oscilación, ¿no? Pero hay otras situaciones, hay otras ondas, como por ejemplo las olas en un lago, esas ondas que suben y bajan, las olas en el mar, que son producidas por la gravedad. Cuando tienes una ola que está más alta, la gravedad tira de ella hacia abajo y al bajar, pues empuja a lo que está al lado a que suba, ¿no? Esas son ondas de gravedad, que no ondas gravitacionales, que es otra cosa distinta, claro, no claro, confundir. Claro. Son ondas sí, de gravedad.
Sí. Los que trabajamos en onda le llamamos ondas gravitatorias, ondas no gravitatorias. Ondas de gravedad.
Claro. Claro.
Sí, yo por dejar clara la diferencia, ¿no? Por eso me gusta uh-huh. decirlo así, pero sí, vale, ondas gravitatorias. Entonces, en el Sol y en las estrellas ocurren los dos tipos de ondas. Lo que pasa es que las ondas P, las de presión, suelen propagar, bueno, se propagan, depende de la frecuencia de la onda, depende de su uh-huh. grado, pero normalmente ocupan la envoltura de la estrella.
Sí.
Mientras que las ondas G, esas ondas gravitatorias, pueden penetrar más adentro, llegan casi hasta el núcleo del Sol. Uh-huh. Pero tienen el problema de que su amplitud decae exponencialmente en la envoltura. Entonces, cuando llegan a la superficie, ya prácticamente su amplitud es casi cero. Mm. Hace décadas que se están intentando detectar, porque eso nos daría información directa de prácticamente el núcleo del Sol, pero hasta ahora no se ha podido. Entonces, si las pudiéramos detectar, podríamos saber si hay un agujero negro en el centro del Sol. Pero en otras estrellas sí que se han detectado. Estrellas con una sí, estructura diferente y por ahí... Creo que es lo que iba Héctor, y quería hacer ese interludio de los modos G y los modos P, porque uh-huh. quizás en otras estrellas sí que se pueda penetrar más y ver si se puede distinguir el escenario de un agujero negro. ¿Por qué?
Sí, bueno, dice eso, dice. Bueno, ¿sigue eso?
No, iba a decir que porque realmente lo interesante no es tanto si en el Sol hay un agujero negro, bueno, que sí es interesante, pero uh-huh. si en el Sol hay un agujero negro, el Sol no va a ser un bicho raro. Eso querrá decir que en muchas estrellas hay agujeros negros.
Claro.
Y eso querrá decir que sí. hay muchos agujeros negros primordiales. Y eso querría decir que en algunas de las estrellas, o sea, que la estadística de estrellas que observamos debe estar afectada por esa condición de que muchas de ellas deben tener agujeros negros en diferentes fases de su evolución en su interior. Y eso debería uh-huh. ser observable de alguna forma. Y eso debería ser una forma de, pues eso, de usar estrellas como detectores de agujeros negros primordiales. Saber claro. si existen, si están ahí, y o si no, poner alguna cota. Y que nos ayude a entender mejor la materia oscura, es lo que yo creo que es relevante de todo esto.
Sí. O sea, aquí dice, con el tema de los modos de vibración, dice, claro, las estrellas, después de la secuencia principal, eso, que es los modos que se detectan en las normales, en principio son una mezcla de modos G y P, ¿no? Y dice que si se detectara una esencia de estos modos mixtos, no. implicaría que no está la estratificación necesaria para los modos G, y eso sería otra pista. Pero esto ya creo que ya está hablando de observar específicamente estrellas ya en la rama de las gigantes que tengan más helio en el exterior. Y además que tengan la ausencia de modos G. Entonces sería como, puede que la energía de esa estrella no esté viniendo de la fusión nuclear en su centro, sino de acreción en un agujero negro. Pero claro, luego en el segundo paper dice eso, si la acreción en realidad no está produciendo energía suficiente para mantener la estrella soportada frente a la gravedad, si esa luz está en realidad acabando dentro del agujero negro también, porque no escapa del plasma que está tragándose, en realidad colapsa todo. Entonces,
pero yo ese argumento, fíjate que no lo entiendo. A ver, yo no he leído ese paper, ¿no? Pero ese argumento así no lo entiendo, porque si la luz está rebotando con el plasma, le está transmitiendo su momento y, por tanto, ya está generando una presión hacia afuera y está oponiéndose al colapso de ese plasma.
Sí, pero no es suficiente. Uh-huh. O sea, no puede evitar que el plasma de detrás también sea empujado por ese fotón, digamos. O sea, esto se llama captura. A ver.
Bueno, que como fuera.
Captura de fotones. Muy... Bueno.
Sí, ya son los detalles de claro. del cálculo, ¿no? De lo que pasa.
Photon trapping. Photon trapping lo llaman. Photon o sea, trapping. El tema es ese, que si tú estás usando lo del límite de Eddington, que suele aplicarse cuando el gas está colapsando en forma de nebulosa en el espacio, que no es lo mismo tener eso que tener una... Estás rodeado de un gas opaco que a lo mejor, o sea, tú puedes estar tirando luz hacia afuera, pero si la presión hacia adentro está superando eso, no sé cómo explicarlo, pero eso, que es...
Sí, sí, no, sí, entiendo lo que quieres decir. Y bueno, yo creo que lo realmente, el punto principal de este paper yo creo que es justificar que podría haber un pequeño agujero negro en el centro del Sol y no lo sabríamos, ¿vale? Y no habría, forma
sí,
de
saber. Sí, creo que es eso.
Yo creo que eso es...
Sí.
Y que podría sostenerse durante escalas de tiempo de vidas estelares sin que sus efectos llegaran a ser visibles. Y hay una frase que tú tuiteaste, Héctor, que si quieres rescatarla, es muy buena.
Es que es el inicio de una sección.
Es que encaja perfectamente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esa frase está instigada por Jürgen Christensen Dalsgaard, porque es su tipo de humor. O sea, el tío es un cachondo y tiene un humor muy británico, de este de decir cosas como muy con esa flema británica, ¿no? Bueno, si tienes la frase a mano y la quieres...
Sí. O sea, empieza sección 3, resultados. 3.1, modelos solares. Y empieza la sección así. El Sol es formidable y destruirlo se considera generalmente un problema difícil.
Es verdad.
Empieza así.
Sí, y claro, esa parte la leí yo.
Y claro, digo esto... No, quería poner algo diciendo que mañana participaré, que no sabía si poner una foto del algún paper y tal. Y me salió eso y digo, vale, ya está.
Sí, hiciste bien.
Estoy leyendo cosas para mañana y esa frase.
Es muy buena esa frase. Se considera en general un problema difícil.
Y ya la gente en plan, el primer autor del paper y me ponen uno de una película de Star Trek en la que destruye un sol.
Ya. Total. En fin.
Muy bueno.
Hay una cosa que llaman estrellas... Bueno, de hecho, aquí propone... La última frase del paper propone que se llame estrellas de Hawking.
Sí, porque Hawking ya propuso esto. Es que lo relaciona... Es esto, yo no lo sabía, pero cuando estaba el problema de los neutrinos solares, que solo se detectaba un tercio de los que se esperaba que se produjeran por fisión, no, por fusión nuclear en el Sol, que ya me lío con la noticia anterior, pues resulta que Stephen Hawking y otros dijeron... A ver si es que hay un agujero negro en el núcleo del Sol y la acreción en ese agujero negro proporciona 2/3 de la energía y solo 1/3 de la energía es por fusión nuclear y por eso detectamos solamente 1/3 de los neutrinos que esperaríamos que salieran del núcleo del Sol. Y yo, la leche, claro. Por eso dicen que eso, se proponen que se llamen estrellas de Hawking porque ya se propuso esta idea en los 70.
Sí.
El artículo de Hawking es del 71.
Sí, sí, sí.
La propuesta o sea, lo que serían estas estrellas son estrellas que en su núcleo producen energía no por fusión de hidrógeno
sino
en helio,
para creación.
No por fusión nuclear, sino porque un agujero negro esté ahí acretando materia y esa acreción genere mucho calor, mucha energía, como pasan los agujeros negros que vemos, ¿no? Con un disco de acreción, que es un mecanismo, de hecho, más eficiente que la fusión nuclear para generar energía.
Exactamente. Sí. Y de hecho ya se propone también como una de las vías de formación de agujeros negros supermasivos. O sea, una forma de dar semillas que sean ya agujeros negros de masa intermedia a partir de una nube de gas que ha formado una estrella supermasiva que ha empezado a colapsar por agujero negro, pero sigue emitiendo luz por acreción. Entonces se mantiene como estrella sin colapsar ni explotar durante un tiempo. Entonces tenemos una estrella de 1000 veces la masa del Sol o algo así, que luego ya sí que daría lugar a un agujero negro ya de, no sé si era 10.000 veces la masa del Sol o algo así, que tardaría menos tiempo en llegar a ser supermasivo por acreción normal. Entonces, esos papers son de hace ya unos 10 años o por ahí. Pero sí, este artículo usa todos esos estudios previos con modelos nuevos de formación de la estructura estelar para hacer el cálculo y ver qué saldría. O sea, cómo evolucionaría una estrella con un agujero negro muy pequeñito en su centro. De hecho, ponen, dice, claro, con 10 a la menos 11 masas solares de semilla, el Sol podríamos tenerlo tal cual está y que hubiera un agujero negro sin que lo notásemos. Pero 10 a la menos 10, el Sol muere hace 2.000 millones de años. Entonces, 10 a la menos 10 no puede ser, porque el Sol ya hubiera desaparecido. Entonces ponen ahí, dice, como mucho puede tener 10 a la menos 10. Hace 10 a la menos 11. Suponiendo que, claro, las presuposiciones que hacen de la eficiencia de conversión de energía, que usan un número y dicen, vale, es más que por fusión, pero menos que en la rotación de un agujero negro, o sea, de un agujero negro que tenga rotación maximal. Que puede llegar a 0,40, o sea, 42% de la energía gravitacional se puede convertir en radiación. Entonces usan, diciendo, vale, pues el 8% de la energía gravitacional se convierte en radiación hacia afuera. Que por fusión creo que era el 0,7%, ¿no? Algo así.
No me acuerdo. Era del orden del 1% o algo así, pero...
Sí, sí, sí. Entonces, claro, hay muchas presuposiciones que dicen esto, lo tomamos en esto como aproximación para hacer estos primeros cálculos, pero hay mucha incertidumbre en algunos parámetros que han usado, hay cosas que no han incluido en el modelo porque no se puede de esa forma. Entonces dicen eso, hay que hacer más cálculos posteriormente, pero bueno, mientras tanto...
No sé si te fijaste, pero aquí deja, aquí tiran los autores un puntito para una semilla para una historia de ciencia ficción. Que,
sí, sí.
Que además se parece a un cuento que yo escribí sobre el destino final de Betelgeuse.
Uy, 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 uy.
Y no hago spoilers, pero...
Me suena, pero creo que no lo he leído.
Tiene que ver con una gente que vive en una estrella que está cerca de Betelgeuse. Y están muy preocupados por, si nos preocupa a nosotros cuando explote Betelgeuse, pues imagínate a estos que vivían a 9 años luz y tenían una forma, esto es mentira, es parte de la ficción de la ciencia, pero viendo el flujo de neutrinos, de determinar con siglos de antelación un cambio en el flujo de neutrinos que anticiparía la explosión de supernova, ¿no? Bueno, pues aquí dan otra idea que no está basada en neutrinos, porque hablan...
Sí.
De que se podría. Esto que dijo Héctor, de que llega un momento en el que la dinámica del agujero, o sea, que el agujero negro empieza a dominar la dinámica interior de la estrella, se convierte en una gigante roja, ¿vale? Pues aquí cuenta que hay un momento en el que baja la temperatura del núcleo porque se apaga la fusión, digamos, porque
sí.
está dominado por el agujero negro, por la acreción del agujero negro. Y dice, la estrella se convierte en totalmente convectiva y se hincha formando una gigante roja. Dice, como las frecuencias de oscilación acústica son sensibles a la velocidad del sonido en el centro y por tanto a la temperatura del centro, la transición inicial a temperaturas del núcleo más baja darían una señal observable heliosismológica. Dice, lo cual... daría un aviso temprano para los cambios que van a ocurrir.
O sea, te avisaría.
Sí, sí,
te
sí.
Avisaría antes de convertirse en gigante roja. Aunque tiene una cosa
cuidado
que está
que
mal.
Voy.
Sí. Mira que me pongo. ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? Ahí dice primero que la evolución normal, digamos, del Sol, tal como la tenemos calculada sin agujero negro, pues que el Sol se acaba convirtiendo en una gigante roja y que al final de su vida pues acaba con la Tierra, ¿no? La engulle y se evaporan los océanos y tal. Que en este otro final del agujero negro la gigante roja no es tan grande, es una subgigante y no llega a tragarse la Tierra, aunque sí que evapora los océanos y tal. Lo que pasa
sí.
es que en realidad no hay que esperar los 5.000 millones de años a que el Sol sea una gigante roja en la evolución normal. Porque solo con dentro de la evolución en secuencia principal hay un aumento gradual de luminosidad.
Sí.
El Sol aumenta algo así como un 10% cada 1.000 millones de años de
Sí, pero
luminosidad.
eso ya lo tienen. A ver. Es que eso lo tienen en una
Eso
gráfica que
yo
también
lo
incluía
leí,
esto.
estaba como medido, ¿no?
Sí. O sea, dentro de 1.000 millones de años, con la evolución normal, aquí está. O sea, la figura 2 del artículo pone sin agujero negro la luminosidad del Sol. Que dentro de. Sí, para llegar al. Sí, dentro de 1 o 2 mil millones de años ya brilla como un 30% más. Entonces la Tierra deja de ser habitable. Entonces
Claro.
aquí es como que cuando va a llegar a eso, baja la luminosidad, pero luego vuelve a aumentar. Entonces,
Pero en el
no el
escenario
comentario
normal,
ese.
aquí dice que en el escenario normal, al final de la evolución del Sol, se evaporan los océanos de la Tierra. Y yo digo que no, que eso ocurre mucho antes, eso ocurre
Eso ocurre mucho antes,
de aquí a mil
sí.
millones de años, con el modelo normal, digamos, sin
Sí.
agujero negro.
De
Otra
aquí con
cosa.
agujero negro también.
Y con agujero negro también.
Entonces, es como que a lo mejor no llega a ese 30%, sino que la temperatura no sube tanto. Luego está la bajada de temperatura cuando ya se apaga la fusión, pero luego por la acreción la estrella se empieza a hinchar y al final la luminosidad aumenta igual. Así que, de hecho, aumenta más rápido. O sea, se empieza a hacer gigante antes que lo que tardaría normalmente. Así que, bueno, sigue habiendo catástrofe.
Sí, no nos detamos.
Bueno.
Pero sí, como comenta Héctor, quizás la Héctor normal, Héctor Socas.
Héctor normal. Héctor normal.
Héctor
sí, Héctor normal.
Héctor normal, me ha encantado.
De habitual, habitual, el frama. quizás la mayor utilidad es poder explorar esa ventana de los agujeros negros primordiales como candidato a materia oscura. Tenemos una ventana
Sí.
que no podemos explorar con los métodos astrofísicos estándares porque son agujeros negros demasiado pequeños
Claro.
y no son observables, pero si influyeran en la dinámica de las estrellas, porque claro, si toda la materia oscura estuviera hecha de agujeros negros de masas, pues yo qué sé, 10 a la menos 11 la masa solar, estamos
Claro,
hablando
sería muchísima.
de algo así como 50 veces menos masas que Ceres, serían objetos muy, muy pequeñitos, habría muchos, tendría que haber
Claro.
muchos.
Pero eso es una
Y si
cosa que
hay
critican
muchos, es
también.
muy probable que muchas estrellas lo tuvieran dentro.
Claro, pero eso es una cosa que critican también, porque muchos estudios de descartar rangos de masa como materia oscura usan una cosa monocromática. Dice, suponiendo que toda la materia oscura serán agujeros negros de esta masa, y ya hacen los cálculos así. De hecho, en los de microlensing en los que he participado yo, claro, una cosa que tiene el microlensing es que al final lo que influye es el promedio de las masas de objetos compactos que pongas. Entonces va a salir un resultado muy parecido, o sea, hay degeneraciones. Entonces pongas un rango de masas o todos los de la misma masa, pero la masa promedio de lo que tendría ese rango, o sea, van a salir cosas parecidas. Hay algún estudio que han hecho que sí que han puesto, vale, vamos a poner una población de masa mayor y una población de masa menor. Pero sale similar. Pero otros estudios que lo buscan de otra forma, entonces el incluir solamente un número de la masa para todos sí que influye bastante. Entonces aquí dicen desde el principio que en ese rango de masas solo habría una pequeña fracción de la materia oscura. No toda.
Sí, que puede haber
Bueno.
diferentes cosas, o sea, puede haber unas partículas, puede haber agujeros
Claro.
negros primordiales y puede
Pueden ser
y
una
todas
mezcla de
existir, ¿no?
cosas
Y
así. Sí, de todas formas, si la contribución es menor del 10% del total de la materia oscura, es irrelevante a todos los efectos. Es decir, para el problema de la materia oscura, quiero decir.
Sí, cierto.
Quiero decir, los neutrinos, pues también contribuyen a la materia oscura, pero su
Claro, sí,
contribución es
también.
extremadamente baja porque son masas muy bajas, ¿no?
Dice, mira, una pregunta que han hecho antes en el chat ha sido que dice, claro, si hay agujeros negros de materia oscura que se evaporan por radiación de Hawking, ¿no implicaría eso que la materia oscura disminuye con el tiempo, la cantidad de materia oscura que hay? Pero claro, si parte de esos asteroides, o sea, de esos agujeros negros primordiales como esos asteroides, se tragan estrellas y luego se convierte en un agujero negro en sí, a lo mejor pasaría a formar, o sea, convertiría parte de la materia bariónica en materia oscura. Porque en realidad materia oscura no sería materia exótica, extraña que no tenemos. Entonces habría un intercambio que habría que calcular también para ver cómo evoluciona con la historia del universo, la cantidad de materia oscura.
O
Eso
sea,
es interesante.
me he perdido completamente la frase
O sea.
lo que has dicho, porque has dicho, si los agujeros negros se tragan materia oscura, y después has
No,
dicho
no,
que
no.
los agujeros negros son la materia oscura, ¿cómo es la
No,
frase?
no, que si los agujeros negros que forman la materia oscura, algunos capturan, o sea, son capturados por estrellas y se tragan la estrella en sí, luego contaría como que son materia oscura todavía.
Claro.
O sea, sería un
Pero
agujero negro que ha aumentado de masa a costa de materia bariónica.
claro. Convierte en materia bariónica en oscura, exactamente. Y habría que ver ese
Claro.
equilibrio, sí.
Sí, sí,
Y
sí.
siendo la naturaleza como es, seguro que tiene la mala leche de hacer que se compense exactamente los que se evaporan por
Sí,
radiación
sí, sí,
Hawking con
sí.
los que se van y mantiene constante el
¿Qué es lo que
cociente.
se
Bueno.
mide? Que se mide en torno al 85% de la materia es oscura. En épocas tempranas, en épocas actuales, parece que es consistente. Entonces, por eso se toma que dice, vale, pues la cantidad de materia oscura se toma como constante y ya está.
Interesante. Y otra cosa, y ya no lo dejo ya con este tema, si ustedes quieren decir más cosas, pero es que me resultó interesante, de verdad. Habla mucho de las galaxias enanas como
Sí.
sitios interesantes para explorar todo esto. Y claro, me viene a la mente cómo la gente que estudia la dinámica de galaxias enanas siempre dice que es un laboratorio ideal para estudiar la materia oscura por muchas razones, ¿no? Sí. Y aquí también, en otra. Este caso también hay otra razón, y bueno, enseguida se lo mandé a Nacho Trujillo, le mandé el paper, digo, oye, aquí están hablando de galaxias enanas. Dice, ah, pues genial, porque ahora estamos a tope con galaxias enanas y la materia oscura y tal. O sea, que a ver si se les ocurre alguna idea loca.
A ver si hay estrellas raras en galaxias enanas.
De eso que nuestros oyentes contextualicen lo que está diciendo Héctor, ¿no? Héctor podría recibir el premio Nobel por el descubrimiento del planeta 9, pero que Nacho podría recibir el premio Nobel por el descubrimiento del origen de la materia oscura gracias a sus estudios de galaxias enanas. O sea que tendríamos dos candidatos firmes al premio Nobel en este podcast, ¿eh?
Yo me imagino que las fiestas si ganan ahí el Nobel y sí. Pues, es interesante. O sea,
creo que en este paper también mencionan de pasada lo de que el planeta 9 sí. Se ha propuesto que sea un agujero negro primordial.
Sí, lo mencionan también. Sí,
está
sí.
Todo relacionado.
Francis se cachondea, pero es que y no te olvides
el paper que mencionarlo siempre. O sea, estamos hablando de un paper apoteósico.
Apoteósico. Y no te olvides de Rubiño con la polarización del fondo cósmico de microondas y los modos B. Sí. ¿Eh?
Claro, claro.
No, Rubiño lo tiene complicado por el tema de los modos B, pero lo mismo por el tema de, ¿cómo le llamaban? El hecho de que la recombinación no ocurre justo en un instante, en 380.000 años, sino que ocurriendo entre los 100.000 años hasta los 380.000, y que eso se observe en el fondo cósmico de microondas, es decir, observar fotones que provienen de las últimas etapas de recombinación, pero también fotones que provienen de la formación de los primeros átomos de helio. Primero se ionizan con un electrón, después se ionizan con otro. Esa diferenciación de fotones sí la veo yo más probable que experimentos en los que intervenga Rubiño puedan llegar a desvelarlo. Y eso también sería un candidato a premio Nobel.
Eso sería muy bonito, sí. Yo quiero decir una cosa, por cierto, sobre esto, que la dije en mi charla, la charla que di en la facultad sobre el planeta 9, pero como no se grabó, pues se perdió como lágrimas en la lluvia. Entonces lo voy a... Sí, lo intentaron grabar, pero hubo un problema técnico y no se pudo grabar, pero bueno. A ver... Por cada gran descubrimiento que se hace, hay un millón de potenciales descubrimientos que no se llegaron a hacer, porque no eran, porque no estaba ahí, porque los neutrinos de ópera no eran hiperlumínicos y porque la naturaleza no estaba ahí el descubrimiento. Y si no estaba, tú lo puedes perseguir con todo el ahínco que quieras, pero si no está, no lo encuentras, ¿no? Y claro, los grandes descubrimientos son tan grandes porque hay muy poquitos, es una lotería. Entonces, para que alguien haga ese gran descubrimiento, tenemos que haber otro millón que estemos persiguiendo otras cosas que no sean, ¿vale? Porque si no damos con el que es, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlos también, porque así es como funciona la ciencia, y para que uno le toque la lotería, pues hay un millón que tienen que jugar, ¿no?
He visto una analogía de esto, en plan decir que hay que financiar estudios en modo escopeta.
Sí.
¿Eh? Que, sí, que tú disparas como una escopeta y algunos perdigones dan al blanco y otros no.
A ver qué cae.
Claro, entonces hay más probabilidad de acertar con algo importante si haces muchos estudios de muchas cosas, aunque la mayoría resulten que no encuentran algo importante. Entonces lo vi así, vi esta analogía, digo.
Sí, es un poco por ahí. Bueno, yo lo que había leído era combinar, ¿no? Que haya una parte de la financiación que esté dirigida a decir, sí, esto es lo interesante y tal, y otra parte que sea aleatoria, ¿no? Y eso lo he visto también.
Es que cosas simplemente que dices, es que no hemos mirado ahí, aunque no parezca haber algo prometedor, que dices, pero vamos a analizar estos datos, a ver si.
Claro.
Por ejemplo, o sea, a lo mejor sí que está, no sé, por buscar que no quede.
Sí, a veces, bueno, es la naturaleza de lo desconocido, ¿no? Y de la exploración de el... Ay, se me olvidó lo que iba a decir, me cachis.
Perdón.
Ah, no, sí, que una vez hace tiempo, y lo hablamos de comentarlo en Coffee Break, pero se nos ha ido pasando, Andrés Asensio me comentó que había visto un paper que proponía hacer eso con las elecciones, con los diputados, que hubiera un porcentaje de diputados que fueran elegidos por sufragio universal, bla, bla, bla,
y otro
porcentaje aleatorio, y llegaban a la conclusión de que eso funcionaría mucho mejor. Bueno.
Eso he visto el estudio, sí.
Yo no.
Claro, es que no sabes si te va a tocar o no. O sea,
sí. No he llegado a leerlo, pero bueno, seguro.
No, y jolín, que igual hay gente con buenas opiniones, ¿no? Igual tienes que preguntar a la gente de la calle.
Ya, claro.
Entonces yo creo que...
Bueno, veo que Francis comenta el paper de No Ligo Macho, ¿no? Ese...
No lo han mencionado
es
aquí.
Es que lo han propuesto.
Dicen que para...
Eso lo hablamos en su día, sí, sí, muy guay.
Sí, sí, pero es que dice que merece el Nobel solo por el título ya.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
El paper no tiene ese título, tenía solo el prepic.
Claro, claro.
Te lo cambiaron,
le hicieron cambiar el título. Pero en cualquier caso, que tenía, estaba comentando en el chat que tenía el mismo problema que lo que ha comentado Héctor Vives, ¿no?
Sí, por eso luego
funcionaba una masa picada, en la distribución de masas de los agujeros negros primordiales, de masa estelar, que era lo que querían descartar,
sí, sí, sí.
Como candidatos a macho, es decir, esos estaban descartados por muchos estudios, pero bueno,
claro.
Reivindicaban la posibilidad de agujeros negros primordiales de masa estelar, no de masa asteroidal, pero la consideraban picada. Y entonces contestó, obviamente, García Bachiller, que es el experto
más
en el tema, claro, lo del ligo no, lo normal, porque decían, no, pero es que la distribución es log normal, no es una distribución normal, entonces no está tan picado, es está mucho más aplanada, y entonces el límite que proponían estos autores se caía por su peso. Pero yo digo que eso tenía poco sentido porque como candidato a materia oscura ya habían sido descartados por otras maneras, ese tipo, ese rango de masa.
Es García Bellido, el autor.
Sí. ¿Qué he dicho yo?
Dijiste García otra cosa, no recuerdo ahora.
García Bellido, sí, tenía en la cabeza García Bellido, no sé por qué.
Sí, sí, sí. Sí, no, a mí me pasa todo el tiempo, tengo una cosa en la cabeza y digo otra, o sea que... pero sí, además es bonito por eso, porque son los dos, ¿no? El paper y su contestación, que tienen esos títulos tan,
sí.
tan interesantes.
El no ligo macho, el ligo lo normal.
Ligo lo normal.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Bueno, Sara, ¿quieres contarnos brevemente esto de los murciélagos y los paneles fotovoltaicos? Que
vale.
Tenemos un ratito.
Venga, pues es un estudio... también en animalillos, interesante, ¿no? A ver, tenemos un tema, sabéis que aquí en Europa estamos con el plan de descarbonización, con objetivos para 2030 para 2050, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reducir todo lo posible nuestras emisiones de CO2. Entonces, la parte de obtención de energía es de las más contaminantes. Entonces, por eso hay, sobre todo en Europa, una inversión muy grande en renovables. Aquí en España, en ese sentido, somos punteros. Estamos haciendo las cosas muy, muy bien. O sea, no vamos nada mal y no tenemos que pensar que en España somos lo peor. Justo en ese sentido, estamos haciendo las cosas bastante bien. Pero claro, las energías renovables no son el milagro, no son perfectas, tienen problemas también, todo tiene un problema, o sea, no existe una solución milagrosa que sea maravillosa y perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene? Pues bueno, tiene el problema de que como todo lo que ponemos en la naturaleza afecta a los ecosistemas, y claro, hay que hacer estudios del nivel de impacto. ¿Para qué? Para el tema del impacto ambiental, para reducirlo, ¿no? De si no poner ciertas instalaciones en ciertas zonas, proteger ese ecosistema que puede estar dañado, ¿no? Porque además tenemos que tener en cuenta una cosa, el cambio climático y el declive de los ecosistemas van de la mano. Entonces, si nosotros, vale, estamos luchando contra el cambio climático, pero no podemos también contribuir a ese declive, entonces... Este tipo de estudios son muy necesarios. En el tema de los aerogeneradores, como llevan más años con nosotros, tenemos muchos más estudios de este tipo. De hecho, no hace mucho hablábamos de un estudio muy relacionado también con murciélagos. No sé si os acordáis. Y
sí,
también con aves. Se sabe que los aerogeneradores impactan en aves, entonces sí que se hacen, se toman medidas, no se ponen cerca de zonas de cría de rapaces o de grandes aves.
Episodio
pero claro,
429, cuando contamos
ahí está.
Eso.
Pues ahora tenemos el mismo problema, pero con las instalaciones fotovoltaicas. ¿Qué pasa con estas instalaciones? Pues que son relativamente nuevas, porque hasta hace 4 días, como aquel que dice, no eran eficientes, ¿no? Ahora son muy, muy eficientes, están muy mejoradas y funcionan muy bien.
Y también la implantación es muchísimo más amplia ahora.
Claro, ¿por qué? Porque son baratas y funcionan bien. Entonces, el mantenimiento además es menor. Entonces, claro, el despliegue es a lo grande. Entonces, esta publicación dice, vale, muy bien, pero vamos a estudiar en áreas donde ya hay instalaciones de este tipo, vamos a estudiar su impacto. ¿Y su impacto sobre qué? Pues sobre los murciélagos. Sobre aves se han hecho estudios también y se sabe que hay impactos de aves. ¿Por qué? Porque la superficie de los paneles es muy lisa y brillante. Entonces, si tú los tienes en un ángulo horizontal, si los tienes en vertical, el ave se empotra. Pero si los tienes en horizontal, igual el ave lo confunde, ese brillo lo confunden con agua. Entonces bajan a beber y bajan a una velocidad y también tienen daños. Entonces se están proponiendo soluciones para que no brillen tanto, no sean tan cristalinos.
Bueno, vamos a ver, a lo mejor teníamos que dejar que el darwinismo siga su curso, ¿eh? Y que a ver, si te estrompas contra algo porque piensas que es agua, pues igual es que hay que evolucionar ahí un poquito.
Pero eso ya lo estamos haciendo con un montón de especies.
Perdona, no era serio el comentario, obviamente.
No.
Es que me ha recordado, o sea, hay zonas en las que las aves han aprendido a evitar coches porque antes se estampaban con los coches que pasaban por esa área y las que han sobrevivido son las que mejor esquivaban los coches. Entonces hay áreas en que los humanos han forzado a las aves a evolucionar para esquivar cosas humanas.
Bueno, pues en este estudio lo que se hace es que se han cogido 16 parejas de explotaciones fotovoltaicas y zonas muy similares a unos 100 metros de estas granjas fotovoltaicas, ¿vale? Se ha comparado el vuelo de los murciélagos. ¿Por qué? Porque no sé si sabéis cómo caza el murciélago, pero es muy curioso. El murciélago no va con la boca abierta a ver qué entra. Precisamente, ¿vale? No, no, gente, no.
Eso era la ballena.
Me imagino ahora ballenas voladoras.
Claro, no es una ballena. ¿El murciélago qué hace? Vuela muy rápido, acercándose a una zona con posibles presas, va muy rápido. Cuando ya detecta que hay presas, y detecta ya la posible presa, empieza a hacer un vuelo despacio y sinuoso para aproximarse. Y una vez está ya cerca de la presa, lanza un sonido, pero sabéis que con ultrasonidos la detectan, para ser todavía más preciso, se llama el ultrasonido de alimentación, ¿vale? De caza, en esos últimos metros, para ya cazarla. Entonces dice, muy bien, como sabemos estas fases de caza del murciélago, vamos a estudiar si se dan de mismo modo en una zona normal, una zona sin placas fotovoltaicas y una zona con ese tipo de placas. Teniendo en cuenta que problemas, el tema de que las placas también influyen en los ultrasonidos como objetos de colisión. A la hora de tú detectar los movimientos del murciélago, lo que tienes que hacer es montarte un triángulo de micrófonos especiales, te haces un array en forma triangular de micrófonos y pones un micrófono en el centro. Con eso ya cuadrangulas, bueno, triangulas, perdón, triangulas bien y captas todos los movimientos del animal. Entonces, con esa captación de los movimientos del animal, haces una reconstrucción en 3D más en tiempo, o sea, al final tienes una reconstrucción en 4D de todo el movimiento del bicho, junto con micrófonos para detectar ese chillido final, ¿vale? Bueno, pues lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Que las fotovoltaicas, cuando hacemos esta instalación, hacen que tengas zonas de sombra. ¿Por qué? Por los componentes metálicos. Y entonces, esto lo han solucionado con suavizados, con de gráficas y tal. Bueno, una vez empiezan el estudio, ¿qué han conseguido ver? Han visto que en las zonas donde hay placas, paneles fotovoltaicos, los murciélagos vuelan más rápido. Entonces, la probabilidad de ese vuelo sinuoso, lento, y la probabilidad de esa captura final es menor. Entonces, no se hace ese movimiento sinuoso con tanta frecuencia como en una zona libre de placas. Entonces dice, date, estos que cazan menos. Y aquí viene lo complicado, ¿vale? ¿Por qué caza el murciélago menos cuando hay placas solares? Si bien la placa solar, sabéis, estos están a cierto ángulo, dices, vale, tenemos las placas solares, dices, bueno, la placa solar crea sombra y las plantas en la zona de sombra tienen menos probabilidad de florecer y hay menos diversidad de plantas. Esto da lugar a menos polinizadores, una cantidad menor de polinizadores. Vale, pero es que los polinizadores son diurnos y el murciélago es nocturno. ¿Afecta esto? No lo sabemos. Entonces, es una posibilidad que ellos te dicen que hay que estudiar ya más. Otro tema, vale. ¿Qué pasa con los insectos nocturnos? Esa superficie de la que hemos hablado antes, esa superficie brillante que puede semejar agua, hace que los insectos nocturnos, esos mosquitillos, se tienden a ir hacia zonas de agua, se peguen al panel. ¿Qué pasa? Que el murciélago no puede comer del panel. Entonces, esa es otra hipótesis que también barajan. Entonces, hay varias hipótesis de por qué esto se da. Otra tercera hipótesis es eso, la posibilidad de colisión con los paneles que también haga que intenten evitar esas zonas, ¿no? Entonces, tenemos sobre la mesa varias hipótesis que deben ser estudiadas con más ahínco para detectar un poco que esta forma de afectar al ecosistema, qué repercusión está teniendo realmente y poder, sobre todo, poder paliar este efecto sobre los murciélagos. Sobre todo con mejoras en las instalaciones, a lo mejor separando un poquito más, dándole un poquito más de luz y fomentando que haya más insectívoros, digo más, perdón, más polinizadores, poniendo granjas de polinizadores, diferentes cosas que puedan un poco favorecer a estos animales, ¿no? La verdad es que el estudio en sí es muy bueno, me ha parecido muy serio y sobre todo que abre la puerta a que haya muchos más estudios de este tipo y muchas mejoras que nos hagan tener más energía renovable con menos impacto. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta todos estos estudios a la hora de evaluar el impacto ambiental de una instalación, vamos a ser mucho más cuidadosos y vamos a conservar mejor el hábitat de muchas especies.
Muy sí, bien. A mí hay un punto que me hubiera gustado, he leído el artículo, tampoco no con tanto detalle como Sara, pero un punto que me hubiera gustado es que hubieran estudiado el impacto del ultrasonido del murciélago en el propio panel, porque la reflectividad sí. del panel, por la longitud de onda de los ultrasonidos que emiten los murciélagos, es posible que el corrugado del panel, o sea, la propia estructura del panel genere una reflexión que pueda ser quizás desagradable o así.
Yo recuerdo un estudio en el que para estudiar cómo, no sé si era cómo bebían los murciélagos o algo así, ponían una superficie plana de metal que los murciélagos confundían con la superficie del agua.
Sí.
Entonces, puede que los paneles piensen que hay agua inclinada, no sé.
Sí. Claro, entonces que les parezca raro, entonces
a lo mejor se puede resolver con un altavoz haciendo algún sonido, y volvemos a lo de las ballenas, algún sonido que les diga, que les transmita algún mensaje que nos interese, en plan, soy un murciélago muy grande y este es mi territorio, no te acerques aquí.
Pero no entonces cazarán menos igualmente.
Claro,
no. Ah, irán. Bueno, claro, sí, exacto. No se trata solo de que no choquen, sino de que puedan vivir, claro.
Sabéis que las instalaciones de radares, donde hay estas antenas que giran, se suelen emitir sonidos y también en zonas de aeropuertos y tal. Se suelen emitir unas grabaciones de sonidos de rapaces para que las aves no se acerquen.
Sí, sí. Porque ahí justamente quieres evitar el impacto, en este caso no medioambiental, sino aeronáutico, de la fauna.
De la fauna.
Claro.
O bueno, que el radar detecte lo que no es, ¿no? Que te diga, claro, te van a atacar. No, es la paloma.
Sí, sí. Que ya salió la película esta del avión que aterrizó en el Hudson, ¿no? La del,
¿sí?,
Bird Strike.
Sí, muy interesante.
Me han dicho que está muy bien. No sé. Yo recuerdo cuando salió la historia que me pareció súper fascinante. Sobre todo ver las grabaciones de las conversaciones, ¿no?
La sangre fría del piloto.
Joder, tío. Bueno, venga, pues vamos a ver si hay preguntas.
Sí, gracias, sí.
Vamos ya a la sección de las señales de los oyentes. Vamos a sacar algunas preguntitas en el programa de hoy. Y les recuerdo que estamos a la espera de que nos envíen las preguntas que quieran. Ya tenemos unas cuantas acumuladas, pero si quieren enviarnos alguna más, pues pueden hacerlo. La dirección de correo oyentes@señalyruido.com. E incluso, si quieren que salga su voz en el programa, nos pueden enviar una nota de audio. Nos pueden enviar un audio grabado. No hace falta que sea el texto, ¿no? Y bueno, y normalmente cuando estamos aquí con la gente que participa en el chat, entiendo que podemos mencionar su nombre porque lo están poniendo públicamente. Las que nos envían por correo, voy a asumir que no damos la identificación completa, sino solo el nombre de quien hace la pregunta, porque no sabemos, no vamos a estar haciéndoles rellenarla. Doy mi consentimiento para los datos de...
pero bueno, les podemos aconsejar que indiquen qué nickname, qué nombre, qué pseudónimo, cómo quieren ser llamados en el programa.
Exacto. Sí. Eso iba a decir, que si quieren incluir cómo quieren que nos refiramos a ellos y que no sea nada obsceno, pues lo ni ninguna broma de Bart Simpson, pues lo podemos tener en cuenta. Si no, pues diré algo que no sea identificable, pues yo qué sé, lo típico. Carlos de Fuente Alvilla nos pregunta que... Como en la radio.
Me imagino, multiplícate por cero, nos pregunta.
Sí, algo así. Bueno, por ejemplo, tenemos muchas.
Por cierto, Héctor, antes de continuar, me ha quedado una duda importante. ¿La película que te refieres es nueva? ¿La película de un aterrizaje en el Hudson o es la famosa de Clint Eastwood de toda la vida?
No, es un evento. ¿Se llama Sully? No sé cómo se llama. Está basado en un evento real que ocurrió cuando fue hace 10 años, no me acuerdo bien. Hace 10 años hubo un...
Pero te refieres a una película. Has dicho, mencionas una película.
Sí, la película es nueva, de este año.
Hay una nueva película sobre ese evento, porque eso ya fue el protagonista de la película de Clint Eastwood.
La protagoniza Tom Hanks. Es de 2016.
Sí, Tom Hanks es la de Clint Eastwood. Es película muy antigua, de 2016.
Sí, justo es esa.
Anda,
2016, Sully.
Ah, yo pensé la bien.
Si estáis hablando de una película nueva, yo no me he enterado. Por eso lo preguntaba.
Muy antigua, 2016. Esa.
Bueno, sí, te quiero decir, es una película que ya se ha visto en televisión, en primera cadena. Y en todas las cadenas.
Ah, vale, pues lo siento, yo no había oído hablar de ella. Y hace poco alguien me lo contó. Y cuando dijiste de Clint Eastwood, pensé que actuaba Clint Eastwood.
No, la dirige.
Ah, vale. Pues sí, es posible que sea esa. Vale, de acuerdo.
Vale.
No estoy muy puesto yo con el cine.
Es el avión que aterrizó en el.
En el río Hudson, sí. Vale, pues
la película es sobre el caso, o sea, la comisión que tiene que verificar si el culpable es el piloto o no, y entonces cómo eso afecta a su vida, y bueno, se enrolla la película sobre la vida, y claro, ahí está de actor Tom Hanks haciendo de piloto aguerrido.
Voy a alegar la defensa de Julio César, no el emperador romano, sino un oyente que está en el chat que se llama Julio César y dice, Héctor dice nueva en términos astronómicos, efectivamente. Es una película que salió en Z=0.
Sí, recordemos que todo lo que ocurrió antes de la pandemia ocurrió en la prehistoria.
Vale.
Es verdad, ¿eh? Yo ya uso AP de P.
De la pandemia.
Antes pandemia. Pandemia.
Pues, así es como se hacían calendarios antes, ¿eh? No te creas tú que...
Claro.
A las preguntas, al grano, preguntas, esto, que sí. Nos estamos perdiendo. Perdonadme que os haya desviado.
Pregunta. No, te lo agradezco porque si no iba a quedar yo fatal. Bueno, de todas formas he quedado fatal, pero así por lo menos ha quedado corregido. Mira, hay una pregunta que nos la había dejado en el club de fans de Facebook. Nos la pregunta Mariano Cognigni, que es interesante y voy a dar solo una pincelada y, bueno, la voy a posponer para preparárnosla bien para el próximo episodio, ¿vale? Pues la pregunta es interesante, dice, ¿por qué aún no se repitieron los tan controvertidos experimentos que buscaban vida en Marte de las sondas Viking? Entonces, Podría decir un par de cosas, pero creo que mejor prepararlo un poquito mejor y responderte mejor el programa que viene. Pero bueno, si alguien tiene algo curiosidad sobre esto, les recuerdo que las ondas Viking que aterrizaron en Marte en los años a finales de los 70 llevaban algunos experimentos, 4 o 5 experimentos de astrobiología. Era la primera vez que buscábamos vida en otro planeta. Y eso fue algo controvertido. Yo creo que sobre todo fue controvertido porque Carl Sagan en Cosmos criticó mucho la elección de esos experimentos porque él tenía un amigo que había propuesto otros y Sagan era muy... a ver, él era una persona que tenía mucha influencia en la NASA y la usaba mucho. Era alguien que se ponía muy pesado cuando creía que algo debía ser de una forma... Y él se había puesto muy pesado con que se hiciera el experimento que había propuesto este amigo suyo y la NASA no lo tuvo en cuenta porque era lo consideraban arriesgado en el sentido de difícil que produjera resultados. Y llevaron otros instrumentos que Sagan se quejaba de que eran demasiado específicos para la vida en la Tierra. ¿Vale? Entonces, eso fue parte del asunto, porque eso le dio mucha popularidad a la controversia. Pero luego hubo también algo que, por lo que yo recuerdo, pasaron dos cosas. Uno de los experimentos debía buscar moléculas complejas y básicamente encontró que no había nada, que aquello era un erial.
Un erial.
Lo que pasa es que ese resultado, a la vista de lo que sabemos hoy de la química del suelo marciano muy rica en percloratos, ese experimento no era bueno para hacer esa medida, por lo que sabemos hoy en día.
Sí, que viendo moléculas complejas se hubieran destruido en el experimento en sí.
Exactamente.
Hay que escarbar.
Sí, porque había... Es que el experimento era un espectrómetro de masa, si no recuerdo mal, que calentaba la muestra. Había que calentar la muestra, evaporizarla y luego... Bueno, la cuestión es que con lo que sabemos hoy en día parece que no lo hubiera... O sea, que lo hubiera destruido ese tipo de compuestos. Pero luego había otro experimento que era muy interesante porque metía radiocarbono, creo que era carbono 14, inyectaba carbono 14 en el suelo, que es un carbono ligeramente radiactivo, con lo cual queda marcado y luego tú puedes intentar buscarlo, ¿no? Y la idea era ver si ese carbono que habías inyectado luego aparecía en el aire, por ejemplo, en forma de CO2, sugiriendo que algún microorganismo lo hubiera metabolizado. Y ese experimento dio resultado positivo. Lo que pasa es que luego se cuestionó mucho que ese resultado fuera se pudiera asociar con origen biológico, porque había formas de producir ese mismo resultado de forma abiótica. Entonces, bueno, pero hubo discusión, no hubo un consenso de decir esta es la explicación final. Entonces, bueno, la cosa ha quedado ahí un poco ambigua, un poco en el debate y no se ha podido terminar de resolver. Y ahora, con las ondas que hemos mandado...
Perseverance
las que tenemos,
va preparada para hacer astrobiología y para buscar formas de vida.
Sí, pero para mirar compuestos. O sea, esto yo creo que se hará ahora más cuando se traigan a la Tierra. Se podrán hacer muchas cosas mejores que llevando el experimento a Marte.
Claro, entonces la pregunta de por qué no se han repetido es porque no dieron resultados concluyentes en aquel momento y hoy en día tampoco los darían. Claro. Entonces hay que intentar hacer otras cosas. Por ejemplo, los rovers que tenemos ahora sí han detectado moléculas orgánicas complejas.
Sí.
O sea, que esa primera parte ya sí que la tenemos. Perseverance ha encontrado en el cráter Yesero moléculas orgánicas. Creo que a día de hoy, con lo que sabemos de la atmósfera marciana, no tenemos ninguna prueba sencilla que podamos mandar en un rover que nos dé una respuesta definitiva. Por eso la idea es traerlas a la Tierra y hacer análisis en Tierra.
¿Con los chinos antes de nosotros?
¿Te imaginas que como Churong? ¿O es que necesito a Alberto?
¿Con nosotros esto vive? ¿Te refieres a los europeos? ¿Con la ESA?
La ESA y la NASA son los que están colaborando para la misión de tal, que está saliéndose de presupuesto otra vez.
Sí.
Podría haber retraso. Y los chinos están yendo pasito a pasito.
Sí.
Y han traído de la Luna muestras y a lo mejor acaban trayendo de la Marte antes que nosotros.
Porque van probando en la Luna, van probando en Marte y además, por una cosa obvia, tienen mucho dinero.
Claro.
Y Europa, debemos decir, Agencia Espacial Europea no es tan rica como Estados Unidos, no es tan rica como China. Y
Y si está dependiendo de colaboraciones internacionales que se van al carajo.
La sonda, por ejemplo, que va a orbitar Marte y va a traerse las muestras, es europea.
Sí, sí. Pero es que antes iba a haber un rover europeo también, que ahora no está claro. O sea, están reorganizando todo.
Bueno, Scacciarelli era europeo también.
Scacciarelli. Qué mal mala.
Ya veremos qué pasa con el ExoMars. El Rosalind Franklin. Le pusieron nombre a Rosalind Franklin antes de... Sí.
Antes de mandarlo, ¿no? Habría que hacer como los japoneses, esperar a que lo lance y entonces ponerle el nombre.
Y luego ya, si no se escacharra, pues...
Sí. De es que ahora hay que hacer una etapa de descenso nueva, porque iba a ser con los rusos.
Ya.
Exacto. Así es que tienes... los conflictos también influyen en eso. O sea, ya no... Sí. Y luego, aparte, que tienes que esperarte a tener el Ariane 6 ya volando.
Sí. Bueno, ya veremos.
Crucemos dedos, a ver si en junio ya sale todo bien.
Bueno, bueno, vamos con más preguntas. Espera, antes de seguir esta por alusiones, aquí preguntan si yo no me he leído ningún paper. A ver.
¿Cómo que no?
Me he leído dos en detalle, ¿eh? Me he leído el de la fisión y el del agujero negro del sol, me los he leído. Lo que pasa es que me gusta cómo lo cuentan Francis y Héctor, que lo han contado mejor de lo que lo hubiera contado yo, así que prefiero que ellos... Y aparte, si no
pero aparte de la astrosismología y tal... Que ha estado bien que se la haya leído Héctor también, porque ha aportado toda su experiencia.
Sí, sí, ha aportado cosas muy interesantes, sí.
Espera, bueno, que yo me siento mal por haber dejado mal a la ESA con Scacciarrilli, que me va a mezclar. que la Mars Express, que manda las señales y la comunicación de Marte es europea. O sea, que hacemos cosas bien. Sí. Que los europeos también hacen cosas majas, sí.
Sí, pero a ver si llega eso al Mars y a ver si sabemos poner un rover en marcha.
Ya verás cómo sí.
Y,
en eso más participó Pablo Álvarez, ¿no? Sí.
¿Cómo? ¿Sí?
¿Perdona?
Pablo Álvarez, el astronauta, estaba en el proyecto de ExoMars como ingeniero.
No lo sé.
Es que antiguamente Pablo Álvarez trabajaba en Airbus Espacio.
Sí, sí, sí.
Bueno, preguntas. Pero me leeré más para la semana que viene, me leeré más.
Estamos aquí como las marujas, ¿vale? Falta la posición así como las marujas.
Puedes contestar sin leer papers, depende de lo que te pregunten. Claro. Así que hay que motivar a los oyentes de que te pregunten cosas que requieran leer un paper. En el paper de Filipito Manganito del año 1973.
Que pregunten cosas de física solar. Y esto no, ya se lo ha leído todo.
Que no, pero que sí, que esos dos me los leí, lo que pasa es que no, a ver, que está bien, que pregunta Juan Manuel Cruz, ostras, esta no la sé, me tendré que leer ese paper. ¿Con qué parte de su anatomía generan sonidos las ballenas?
Yo qué sé.
¿Era con ¿no era con la garganta? Creo que sí, ¿no?
Es con la garganta, la verdad es que no lo sé. No sé si tienen
cuerdas. Eran chasquidos y tal.
Pero lo voy a buscar.
Las canciones y chasquidos, claro.
Yo creo, siendo mamíferos, era... A ver, es que lo que tienen las ballenas es un órgano en lo que es el morro que enfoca esos sonidos. Entonces, para enfocar esos sonidos sí que tienen una cosa extra que nosotros no tenemos. Es lo que... En los cachalotes es lo que les da esa forma... tan cuadrada de la cabeza.
Sí, por ejemplo, los delfines tienen, sabéis que tienen ultrasonido, es como los murciélagos.
Entonces, pero yo creo que lo generaban. Creo que lo generaban con la propia garganta y tal.
Sí.
Pero los enfocaban con ese órgano.
Y luego las belugas tienen el buitito que es una cámara de aire para cantar. Y además cantan,
de aire
son
o de aceite.
Bonitas.
Las corcovadas. Sí. Aquí lo estoy buscando, las corcovadas, dice que no tienen cuerdas vocales, pero que en el tracto respiratorio sí que pueden manipular el flujo de aire y con el movimiento de estructuras dentro de sus cabezas, como las bolsas de aire, eso les permite crear una variedad de sonidos, incluyendo los cantos, que son particularmente complejos y que pueden durar horas.
Claro.
Y fíjate, se distinguen en cuestión de los órganos para tal, en odontocetos y misticetos para... cachondos. Y claro, te explica un poco los odontocetos cómo lo producen en la wiki, pero el delfín es que es impresionante.
Vamos, que está en Wikipedia la respuesta.
Está por ahí, sí.
Y es flipante porque te viene hasta el ancho de banda en la que emiten. O sea,
claro.
Estoy alucinando.
Golan Trevise pregunta, si los agujeros negros primordiales fuesen la explicación a la materia oscura y los de pequeños tamaños fueran desapareciendo por radiación Hawking, ¿no iría disminuyendo la materia oscura de forma global en la evolución de la historia del universo? Esto es un poco lo que hablábamos.
Sí, esto es lo que hemos comentado antes. Es que lo he visto a raíz de esa pregunta.
estando más presente. Ah, vale.
Claro, bueno, habrá que ver qué cantidad total son los de muy baja masa. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos.
Vale. Pregunta Cristina, si atrapando un agujero negro... Hay dos que están conectadas, las voy a poner juntas. Atrapando un agujero negro primordial, ¿podríamos utilizarlo como fuente de conversión de materia a energía para viajes espaciales o cualquier otra cosa? Y luego también, ¿la presencia de mini agujeros negros por ahí imposibilitaría o dificultaría los viajes interestelares? Déjame dar un número sobre esta segunda parte de la pregunta, de los viajes interestelares. En el artículo este que comentó Héctor, del agujero negro en el Sol, decía que si toda la materia oscura fueran agujeros negros primordiales, la distancia típica entre los más pequeños sería una unidad astronómica.
Sí.
¿Vale? Que eso es muchísimo. O sea, no te vas a chocar con uno por azar.
Claro.
Y estamos hablando de tamaño de asteroide. O sea, no es una cosa que porque pase, que te vaya
a... Cuidado, masa asteroide.
Cuidado, Héctor. Eso era en el límite mínimo de masa, que eran como 10 a la menos 18 masas solares.
Claro.
Que claro, estamos hablando de 10 a la menos 18, son algo así como 50.000 veces más pequeño que Ceres.
Claro, estoy diciendo el mínimo. O sea,
son masas muy pequeñas, ¿eh?
Claro, por eso estoy diciendo.
Claro, que si tienen más masa, es más distancia.
Es más distancia, exacto. O sea, la distancia mínima, que sería si los agujeros negros fueran lo más pequeñito posible, sería como tendría que haber más de ellos para que
fueran... Pero ¿sabes qué gracioso? Serían menos peligrosos que asteroides de esa misma masa.
Exacto.
O sea, si tú haces un viaje interestelar y te cruzas con un agujero negro de estos, no lo notarías. Pero si te cruzas con un asteroide que es de esa misma masa,
te choca.
Te destruye la nave a velocidad relativista. Entonces yo creo que sería menos peligroso que estuviesen esos agujeros negros primordiales por el espacio que tener partículas de polvo o asteroides en las mismas posiciones.
Bueno, porque además esas partículas viajan a una velocidad tremenda.
Bueno, la misma,
y si el agujero negro viaja a esa velocidad, lo que va a hacer es afectarte menos aún.
Te pasaría, te atravesaría. El agujero negro, su efecto gravitatorio sobre ti es el mismo que el que ejercería un asteroide de la misma masa, ¿vale?
Claro, lo que pasa es que si te pilla dentro, entonces es mucha atracción.
Sí, claro. Lo que quiero decir
desde lejos no haría...
Si vas a una unidad astronómica, no te va a afectar gravitatoriamente más de lo que haría un asteroide a esa misma masa. Y cuando mandamos misiones al sistema solar exterior, no nos planteamos esquivar asteroides, ¿vale? Porque es tan poco densa la población del cinturón de asteroides que no te vas a chocar con uno.
Claro.
A pesar de, volvemos a la referencia del Halcón Milenario y demás, ¿no? Pero las películas transmiten una impresión distorsionada de un cinturón de asteroides, pues un universo poblado por agujeros negros, una gran cantidad de agujeros negros pequeños que fueran la materia oscura, pues no te toparías con uno.
Esto nos preocupa más las partículas de polvo que pudiera haber.
Porque esas sí que te las vas a topar. Y de
sobre
hecho,
el combinario tengo que decir una cosa. En el Imperio Contraataca se dice específicamente que en ese sistema solar hay mucho más asteroides de lo normal.
No, es verdad.
Se dice específicamente.
Vale.
Hay más de la cuenta, ¿no? Sí.
Ya ha ocurrido esto con la misión Galileo. Tuvo un problema serio con un encuentro con una tormenta de polvo interplanetario. O sea, que esto probablemente ha sido nuestra primera experiencia real de una nave que se topa con, bueno, pequeñas piedrecitas en el espacio.
Claro. Es que son peor que balas. Va mucho más rápido.
Y la otra parte de la pregunta...
¿No tuvo un problema, James Webb también, por una mota...?
Bueno, un problema no fue, simplemente que dio un impacto más fuerte de lo que se esperaba, de en promedio. Entonces...
Un micrometeorito.
Se está usando este telescopio también como forma de estudiar la distribución de polvo interestelar. ¿Es un sensor también?
También es un sensor, sí. Se lleva golpes. O sea, era esperable que se los llevara. Lo que pasa es que estadísticamente parece que el golpe ha venido demasiado rápido para lo que se esperaba y que quizás la frecuencia de esos impactos es mayor de lo que se había previsto.
Claro. Y ahora se ha decidido priorizar observaciones que tengan el espejo apuntando hacia atrás, en medio hacia adelante, en el movimiento orbital, para tratar de protegerlo un poco más. Pero también hubo una sonda marciana de las que toma imágenes en barrido con la cámara, que en una imagen resulta que se ve una vibración. Entonces, le había impactado un micrometeorito y... Un experto en análisis de imágenes de sondas espaciales lo que hizo fue reconstruir la oscilación de la nave y de ahí sacó el sonido del impacto a través de a partir de la distorsión en la imagen que había tomado. Sí. Era
en una sonda el sonido, digamos, lunar, propagado en el propio sólido del material.
Ahí
¿no?
está.
El
vacío. Ahí está.
Por ahí, vibración,
no, no, sí. Claro. El sonido es como si tuvieras un micrófono pegado dentro del interior de la nave, porque la nave vibró y se podía sacar el impacto.
Qué bueno.
Y Héctor, ¿el código que tú hiciste para análisis de uno de los instrumentos del James Webb se está usando ahora mismo o no?
A ver, yo lo que hice fue intentar buscar formas de calcular el fondo y tal, pero eran todos parches. Que yo no sé si lo estarán usando de esa forma, pero lo mío era más bien explorar cómo se podría hacer que tener un código listo, porque no...
Ah, vale. Sí.
Pero, bueno, pero era de caracterización, ¿no? Más que de análisis de los datos, ¿no? Si yo recuerdo.
Era más, si se quería extraer el fondo de una imagen, en vez de tener que hacer observación de fondo y observación de objeto, pues a ver si podía seleccionar una zona y promediar eso. O sea, eran muchas formas distintas. Es que había muchos problemas para observar con eso. No sé cómo lo estarán haciendo. A mí se me acabó el contrato justo antes de llegar los datos reales, así que no lo sé cómo lo están haciendo de verdad.
O sea, que no has seguido en contacto con ellos, ¿no? Que...
No, claro, yo con eso ya terminé.
Sí. No, podían haberte consultado, yo qué sé, periódicamente, o tenerte al día de cómo iban los progresos. Yo qué sé.
Pero.
Yo me imagino a Héctor diciendo libre.
Sí, sí. Es que además terminé ese contrato cuando ya tenía el de Teruel pedido. O sea, faltaba que se resolviera la convocatoria. Entonces yo ya digo, ya me dejo la academia.
Esto estaba haciendo, bailando la conga por ahí, bueno, una cosa salvaje.
La otra parte de la pregunta era si un agujero negro así se podría capturar y usar como fuente de energía. En principio, como cualquier agujero negro...
La duda
negro,
va a ser cómo capturarlo.
La cosa es cómo capturarlo, claro.
Porque si con el Sol entero no lo puedes capturar, ¿cómo lo capturas?
Eso es.
Una estrella entera como el Sol la atravesaría y saldría por el otro lado. Entonces, yo creo que será más eficiente lo que se propone de concentrar muchísima energía en un punto y generar un agujero negro artificialmente, que también será una bestialidad. O sea, eso se propone en plan con una esfera de Dyson o cosas parecidas, capturando tantísima energía del Sol que puedas concentrarla. Y entonces lo generas ya en tu sistema de referencia.
Me estoy imaginando a alguien con una lupa gigante. Y
una lupa gigante. Hay que concentrarlo más aún.
Claro, rollo quemar hormigas.
Claro.
Sí. Lo que propone Cristina es lo de utilizarlo como conversión de materia a energía para viajes espaciales, ¿no? Es la pregunta, ¿no?
Sí, es que
eso no tiene mucho sentido, convertir un agujero negro en materia. Quiero decir, el proceso habitual de extraer energía de un agujero negro es el proceso de Penrose. Si el agujero negro está en rotación, yo puedo robarle energía.
Pero creo que hay proyectos en plan con la radiación de Hawking. Agujero negro muy pequeño que esté emitiendo radiación de Hawking. Y usar eso como, o sea, dirigirla como si tuvieras una fuente de energía.
¿No os acordáis de aquel famoso paper que tenía un halcón milenario en el dibujito? Que lo que hacía era, tú pasabas cerca de un agujero negro, lanzabas un fotón, el fotón orbitaba al agujero negro, te volvía con más energía y tenías energía para seguir avanzando.
Sí.
Pero eso es el proceso de Penrose, creo.
De David Keeping. No.
Proceso de Penrose, sí.
No, es otra cosa. Esto, el proceso de Penrose se basa en recoger energía de la ergosfera, ¿no? Que es la región tiene los agujeros negros que rotan. No, esto era el motor ¿cómo se llamaba? Le puse un nombre chulo. Es de David Keeping, este investigador que lo hemos entrevistado un par de veces, un tío muy majo, que la idea era una especie de, entre comillas, móvil perpetuo. No, no es móvil perpetuo porque le robas momento angular al agujero negro, pero se trata que es justo lo que ha dicho Sara, te emites un fotón, el fotón orbita al agujero negro y te vuelve con más energía.
Va ganando energía y ¡pum! Te empuja.
Vale.
Y entonces eso lo haces con muchos fotones y lo usas para acelerarte.
Pero si ahora falta un agujero negro mucho más masivo.
Claro. Ese no es uno capturado. Ese es un sitio donde hay un agujero negro, aquí, tú lo usas para acelerar.
Claro, aquí el tema es que para moverlo...
Que la cosa funcionaba mucho mejor si tenías dos agujeros negros orbitándose.
¿Por qué no? Ya que tienes uno...
Sí, ya que te pones...
Sí, pero estos son microscópicos y de masa de un asteroide habría que desviarlos usando las técnicas estas de tractor gravitacional de... colocar masas al lado para que su trayectoria se vaya moviendo por atracción gravitatoria solamente. Pero claro, si están atravesando el sistema solar a velocidad con trayectorias hiperbólicas, pues a ver cómo paras eso. Hay que ponerle algo claro, más masivo que lo acompañe y lo vaya poco a poco durante años cambiando su trayectoria.
Claro, a un objeto de un tamaño menor que un átomo.
O sea,
sí,
no,
son
si
de
tú...
tamaños primordiales de tipo masa asteroide, menor
sí,
de...
pero eso tendría más, o sea, tamaño menor que un átomo, pero lo que tú pongas da igual el tamaño que tenga.
Ah, sí.
Ya, pero estás moviendo una cosa de tamaño de un átomo a cierta energía cinética y ahora tienes que mover un objeto, pongamos, de un kilo a la misma velocidad.
El coste
de mover un kilo a la misma velocidad es enorme.
Claro, claro. Pero es lo que sería para desviar un asteroide que no tuviera tamaño microscópico.
Ya.
Se pondría la sonda al lado y año tras año iría moviendo la trayectoria.
Empujando.
Claro, porque no puedes tocar, o sea, no puedes tocar el agujero negro para empujarlo. Tiene tamaño subatómico.
Bueno, pues nada.
A sopliditos.
Con eso podemos ir terminando. Si quieren una última pregunta.
La última y nos vamos.
La última y nos vamos, venga, la penúltima.
La penúltima.
Venga, la penúltima.
Pregunta Cristina si la existencia de los agujeros negros primordiales no afectaría de forma medible el acople acústico de bariones. Supongo que se refiere a las oscilaciones acústicas de bariones.
Sí. A ver, en principio, si se comportan como materia oscura, que por eso se propusieron, en principio la materia normal la dejarían un poco en paz, como la materia oscura subatómica. Pero también es cierto que si antes de la recombinación en el plasma están acretando, sí que podrían introducir algún cambio en el fondo cósmico de microondas. Lo que no sé es qué influencia tendrían. Es que claro, es lo que decía Francis, ¿eh? Tienen que desacoplarse de la materia para que funcione como materia oscura, para que produzca el resultado que esperamos ver de la organización de cúmulos y supercúmulos de galaxias.
Yo creo que en principio las oscilaciones acústicas de bariones no las afectaría, porque eso solo depende de cuando la materia ordinaria se desacopla de la radiación. Y eso
sí.
Simplemente es la temperatura del universo, es que se recombinen los átomos.
Pero eso creo que pasaba... Ah, es verdad. Claro, estas eran ondas de...
Sí, las oscilaciones acústicas de bariones son ondas acústicas que tienen un tamaño que es el horizonte de... No, el horizonte acústico en el momento en el que se desacopla la materia de la radiación.
Y era ya luego, a partir de ahí, cuando ya empezaban a colapsar en
por eso,
de materia oscura.
El primer pico... No, o sea, la respuesta es que no, seguro. El primer pico del espectro del fondo de microondas, ese pico es la fluctuación de las oscilaciones acústicas de bariones. Y ese no depende de la materia oscura. Por eso tenemos esa separación
en el fondo
de microondas. Es el tercer pico, sobre todo, el que depende mucho de la materia oscura. Y que tiene que ver con cómo se condensan las estructuras que se forman, las fluctuaciones, ¿no? Cuánto de rápido forma estructura.
Yo creo que el tema estaba en que si los agujeros negros, por acreción, calientan el plasma a su alrededor, puede introducir variaciones extra
en temperatura.
Claro, inhomogeneidades que no estarían ahí de no ser por estos agujeros negros.
Claro, fíjate, eso haría que fuera diferente el espectro de densidad del de temperatura, ¿no?
Sí.
Habría más fluctuación en el espectro de temperatura porque los agujeros negros introducirían mayor contraste de temperatura porque calientan, ¿no?
Puede ser, aunque también habría más densidad si incluyes la masa de agujero negro. No sé.
Bueno, la densidad...
Yo creo que hay papers ahí analizando el efecto de agujeros negros primordiales en el CMB. Pero yo he mirado cosas por encima solamente.
Sí. ¿Qué sería más sencillo? ¿Buscar esos papers o hacer un Loeb, pasar de ellos y hacer nuestro propio paper sobre el tema?
También,
un paper de servilleta. Un Loeb puede ser dos fórmulas en todo el paper.
Pero ignorando todos los anteriores.
Sí, sí, todas aproximaciones no se sostengan.
Sí, la ventaja de Loeb es que lo publican Archive y después lo publican una buena revista, nosotros lo enviaremos a Archive y probablemente se quedaría en Archive.
Claro. Sí, alguien nos mandaría la mierda.
Total. Bueno, en eso no habría diferencia, Sara. Bueno, en fin, los que nos van a mandar a paseo son los oyentes que deben estar ya hartos de oírnos hablar durante casi 3 horas.
Algunos se ha dormido, que yo oigo ronquidillos por ahí, ¿eh?
Sí, alguno queda despierto, diría yo. Bueno, pues nada, nosotros encantados si servimos, como digo siempre, para cumplir nuestra función social de luchar contra el insomnio, que es una gran lacra de nuestra sociedad, pues yo encantado de contribuir a eso. Y si conseguimos eso, pues dormiría más tranquilo, sabiendo que hacemos algo bueno. En fin, sí, mira, es verdad. Uno pone 3 horas cortico, dice Oscar Tubores.
Esto
me lo pongo para dormir, dice Tomás Villa.
Ay, me encanta Bruno, que ha tenido que pagar porque ha tenido que salir corriendo al baño.
Y ahora queda en el podcast esta frase.
Bueno, chicos, Sara, Héctor, Francis, ha sido un placer, como siempre. Sí. Gracias por venir hoy.
A ver si tarda menos de un año en volver.
Bueno, esperemos que sí.
Bueno,
No te olvides del vídeo.
Eso.
Vuelve el año que viene. No tardes un año, pero vuelve el año que viene.
Vale. Sí, ¿vale?
Bueno, recuerden, la semana que viene estaremos solo en podcast, ¿vale? No en YouTube.
Sí.
Ya dentro de 2 semanas nos volvemos a ver, ¿vale?
Vale.
Venga, amigos. Abrazos.
Hasta la próxima.
Feliz año nuevo.
Chao, chao.
Besos.
Besitos.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.